Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 29 de abril del 2024 y hoy acaban los 5 días de reflexión que se iniciaron el día miércoles a las 7 de la tarde cuando el presidente del gobierno de España decidió publicar una carta en Twitter. Desde entonces hasta ahora hemos estado en un vaivén de emociones, un vaivén de sentimientos, pero también intentando aplicar el sentido común, que es muy difícil en estos momentos. No sabemos ni cómo ni cuándo lo hará, ni siquiera sabemos si lo hará en la mañana o en la tarde. Las agendas del presidente y de algunos de sus ministros están en blanco, pendientes de que tome la decisión en las próximas horas. ¿Ha servido este fin de semana para reflexionar al presidente del gobierno? No sé si a muchos españoles le habrá servido, pero hubiésemos debido haber hecho esa tarea. Porque intentar explicar lo inexplicable es complicado. Lo que sí hemos visto son manifestaciones de todo tipo por uno y otro bando. Y digo bando porque alguien se ha empeñado en que esto se convierta en eso, en bando. Este fin de semana hacía el ejercicio de enviar a distintos colaboradores, distintos amigos, distintos analistas, distintos periodistas que habitualmente defienden una y otra postura encontradas, ¿no? Pero desde el sentido común, de la razón. Por lo menos son personas que yo considero que tienen un coeficiente intelectual por encima de la media y, por supuesto, bastante más capaces que el que les habla. Y la sorpresa ha sido que tan solo uno ha buscado en ese artículo, que en mi opinión era simplemente una enumeración de datos históricos de lo que ha pasado en esta transición democrática y consolidación democrática de los últimos 40 años con respecto a la figura de los presidentes del gobierno, tanto españoles como incluso internacionales, y haciendo un comparativo con lo que estaba pasando en este fin de semana en España, bueno, pues de todos esos colaboradores y amigos que han recibido ese artículo, tan solo vamos a decir que dos, y han sido muchos, ¿eh? Hacían un análisis o uno opinaban sobre el artículo de una manera prudente, racional, bueno, racional todos, ¿no? Pero buscando puntos de encuentro, buscando consenso, buscando solucionar el problema en el que estábamos inmiscuidos todos los españoles. La mayoría de ellos se reforzaban en sus posiciones ideológicas, en sus trincheras, disparando al enemigo y no reconociendo los errores propios, echándole la culpa a todos al adversario, no haciendo ningún tipo de autocrítica. Aquí se expulsó de la vida política a una formación política que qué pena que no estuviese ahora, pero eso es lo que hay, y así se lo buscaron, simplemente porque no hicieron autocrítica, o por lo menos yo que formaba parte de ese proyecto, interiormente se exigía a los dirigentes que hicieran autocrítica, y cuando la hizo y dimitió, pues también lo criticaron porque no fue capaz de tener la valentía de seguir al frente, ¿no? En este fin de semana a mí me han venido recuerdos de aquella época, en el principio de la pandemia del COVID, cuando Ciudadanos iba disolviendo poco a poco, gran efecto secundario de la pandemia, no le dio oportunidad de rehacerse en aquel congreso fallido por el confinamiento. ¿Qué hemos hecho mal los españoles para estar en dos bandos? ¿Para haber hecho caso al señor Sánchez y haber fabricado un muro entre unos y otros? ¿Por qué o está uno en un lado o está en el otro? No se puede estar en el centro. No puede ser uno crítico con unos y con otros. En el momento que uno es crítico con unos y otros, te obligan a ponerte en un sitio. O estás conmigo o estás contra mí, pero no estás en contra de los dos. Y yo personalmente, que opino que aquí tanta culpa tienen unos como otros, y quién fue primero, la gallina o el huevo, y que nadie se ha desmarcado de esta espiral de violencia verbal que puede culminar en alguna agresión física que ya se ha producido en las calles de este país. Ya ha habido manotazos por un lado y por el otro. Ya ha habido patadas a dirigentes políticos. Ya está crispado el ambiente de una manera bárbara. Algunos de estas personas a los que le mandé el artículo decían que el ambiente que se está respirando en el 2024 huele mucho al 36. Yo me niego a pensar eso. Porque los españoles creo que hemos evolucionado más de lo que han evolucionado nuestra clase política y que somos capaces de encontrar puntos de encuentro. A pesar de lo que me ha pasado en ese experimento sociológico que he hecho este fin de semana, que a mí me ha llamado mucho la atención. Insisto, personas muy capaces. Todos se reafirman, todos van en contra de o la izquierda o la derecha. De la izquierda comunista que quiere dar un golpe de Estado al estilo venezolano, o de la derecha fascista, estilo no sé cuál, posiblemente franquista, que quiere destrozar el Estado del Bienestar y el Estado Democrático con movimientos fascistas. Aquí no hay un término medio, no podemos considerar que el PSOE y el PP son partidos democráticos, que nos han acompañado durante los últimos 40 años con enfrentamientos muy duros, que aquí ha habido momentos muy difíciles de superar en la transición democrática, como para que estemos los propios españoles validando esta manera de hacer política. Bueno, no quiero extenderme mucho en mi reflexión porque hoy es un día interesante para que otros opinen y no yo. Y además, hoy iba a hacer el ejercicio de no dar ningún tipo de titular, sino irme a las portadas de los periódicos nacionales y que fueran ellos los que hiciesen el resumen de las noticias. Porque es más prudente para mí no meterme en un charco, ¿no? Porque mi opinión es esa que les acabo de decir con la que cerré el programa la semana pasada. Mi educación cristiana, no digo católica, sino cristiana, creo que debemos volver a esos orígenes. Y no desear al prójimo lo que uno no desea para sí mismo. Y no tratar a una persona como a ti no te gustaría que te trataran. Si ese principio básico de amar al prójimo como a ti mismo, fruto del cristianismo, no del catolicismo, no confundamos una cosa con la otra. No son principios de la Iglesia, son doctrinas de Jesucristo. Y no me quiero poner tampoco muy espiritual. Pero de verdad les digo, la reflexión más positiva que puedo tener en estos momentos es que los seres humanos debemos empezar a pensar en todos los ámbitos de la vida que no deseemos al prójimo lo que no deseamos para nosotros mismos y que no tratemos a la gente como no nos gustaría que nos trataran a nosotros. Ya verán cómo nos va a ir mejor en nuestro metro cuadrado de confort, en nuestra república independiente de nuestra casa, en nuestras relaciones familiares, amistosas y profesionales. Seamos un poquito consecuentes y seamos buenas personas, que al final saldremos de todo esto. El fin de semana ha sido, en mi opinión, una demostración de que el Partido Socialista Obrero Español cierra filas sobre su líder, pero el Partido Socialista Obrero Español que ocupa cargo público, el que vive del trabajo, porque la concentración máxima en Ferraz fueron, dice la delegación del gobierno, a 12.500, vamos a poner 15.000 personas que vienen a cerrar filas con su líder, pero cuando se suma Sumar y su socio de gobierno, el socio de gobierno de PSOE, también convoca una manifestación para el domingo delante del Congreso de los Diputados, no llega a reunir a 5.000. Ante la situación en la que estamos, ¿ustedes creen que esto es apoyo suficiente como para que el señor Sánchez hoy se sienta validado y respaldado por los españoles? Porque ya hablan de todos y todas. ¿Pero les parece suficiente 12.500 personas apoyando, 15.000 apoyando en la sede de Ferraz el Comité Federal, que fue una auténtica vergüenza, porque eso fue de todo menos un Comité Federal, con esos freaky fan ministros apoyando como si fuese un cantante o un actor, o no lo sé, la verdad, sinceramente a mí me dio muchísima vergüenza ver a María Jesús Montero dándose golpes de pecho, gritando y arengando a las masas. Óscar Puente saludando con Ángel Víctor, todos los ministros allí, todos cerrados, dos filas en torno a Sánchez. Pero había 12.500 personas. ¿Cuántas personas viven del Partido Socialista Obrero Español ocupando cargo público? ¿Y cuántas guaguas fueron de Euskadi, de Galicia, de Andalucía? ¿Cuántos concejales y concejalillos? No se olviden que el señor Sánchez los llamó concejalillos. Viven de la política dentro del PSOE. Y eso que han perdido mucho poder autonómico, ¿eh? Pero todavía siguen viviendo muchos. Solamente los asesores de los ministros a lo mejor llenan la calle Ferraz. Si van todos, ¿no? Bueno, pues ese Comité Federal, ya digo, auténtica vergüenza ajena. No se habló de nada más que de que Sánchez es el puto amo. No lo digo yo, lo dice el ministro Óscar Puente en un acto el domingo. No tenía otra manera de calificarlo. La verdad es que eso de hablar inglés, que fue una de las virtudes que le dijo el señor Óscar Puente que tenía el señor Sánchez, y no, que no se sentaba en una sillita aislado cuando iba a Europa, ese debe ser la mejor ventaja que tiene el señor Sánchez, que se entera de las filtraciones del Pegasus en idioma no materno. Pues amor y odio genera el señor Sánchez. O lo quieren mucho o lo odian mucho. Una triste pena. Y las encuestas a todo esto dicen que las mejores expectativas son superadas por el señor Illa. Ya van dos más de los que tenía al principio de la campaña, que no se olviden, estamos en el primer fin de semana, o hemos pasado el primer fin de semana de campaña electoral en Cataluña. Y además hoy el CIS va a presentar una encuesta express que ha mandado a hacer alguien, no sé quién, para recoger cómo ha aceptado y cómo ha afectado a la opinión pública española los 5 días de reflexión de nuestro querido presidente. Bueno, pues dejemos la política nacional al margen porque no tenemos mucho más que contar, y la internacional ya se la dejamos a mi amigo Carlos Artiles, que hoy nos deleitará con su comentario semanal. Vámonos al ámbito autonómico, que quizás sea lo que deberíamos hacer todos, mirar un poquito para adentro y el ombligo y no dejar pasar la información que manejamos en nuestra querida tierra, Canarias. Bueno, pues a pesar del incremento que comunicábamos como noticia de última hora el pasado viernes a nivel nacional, que había habido una bajada del empleo y un crecimiento del paro, en Canarias hemos creado empleo, sobre todo basado en el empleo turístico, que nos llevan a tener una tasa de paro por debajo del 15%, 14,88%, adelantando a otras comunidades autónomas que actualmente tienen una tasa superior al 15%. Ya somos la quinta por la cola, ya vamos subiendo, ¿no? Solamente tenemos por detrás Andalucía, Extremadura, Baleares y Castilla-La Mancha. Pero bueno, se ha producido este incremento de empleo en Canarias, siendo la mayor bajada absoluta en todo el territorio nacional para el primer trimestre. Estos datos de la EPA, del primer trimestre del año 2024, reflejan ese incremento potente de los ocupados y de la economía canaria en torno al turismo. El segundo mayor del país entre enero y marzo, el mejor de marzo, con una cifra absoluta de 46.800 empleos creados en lo que va de año, llegando ya a los 996.200 empleados, cerca del millón de trabajadores en Canarias, cifra récord para un primer trimestre en el archipiélago desde el año 2008. Y buena noticia, ojalá siga por esa línea. Bueno, otro tema: Nueva Canaria concurrirá a las elecciones europeas con la coalición Sumar. El partido del señor Román Rodríguez acaba de cerrar esa negociación, destacando sobre todo su cercanía a Compromís, por lo que justifica que también irán en la alianza en la que está incluida Compromís. Muy inteligente lo de Nueva Canaria. El acuerdo incluye la agenda canaria para Europa. Nueva Canaria ya había reivindicado su cercanía con esta formación política, con Compromís de la Comunidad Autónoma Valenciana, y lo que sí habían hecho público y lo siguen haciendo es que les preocupa muchísimo el avance de la ultraderecha en Europa. Debe ser que le preocupa mucho más que unir esfuerzos con otras formaciones nacionalistas canarias para poder conseguir tener un diputado, un eurodiputado, que represente a nuestra comunidad autónoma. Creo que esto es un nuevo tiro en el pie, o en la pierna, o incluso en la sien, de la formación política Nueva Canaria. Yo desde luego no estoy nada de acuerdo, y me consta que algunos de sus miembros más destacados tampoco lo están. Pero ese es el acuerdo, así lo comunican y así se lo contamos nosotros. Nueva Canaria concurrirá a las próximas elecciones europeas dentro de la coalición de Yolanda Díaz, de Sumar. Y Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE aprobaron este viernes en el Cabildo de Tenerife cobrar por el acceso a los espacios naturales, no de manera inmediata, sino que esta tasa entrará en vigor el próximo 1 de enero del 2025, si todo va bien en la elaboración de los estudios previos que son necesarios para la implantación de esta nueva tasa. También en el pleno del viernes, Coalición Canaria y Partido Popular, esta vez con Vox, tumbaron la ecotasa que proponía para las pernoctaciones turísticas, proponía, ya digo, la formación política que lidera Pedro Martín, el Partido Socialista Obrero Español. Y el Cabildo va a volver a intentar la privatización de los casinos de Tenerife, como ya ha hecho en otras ocasiones, de una manera poco eficaz, por no decir ineficaz, planteándose en esta oportunidad la posibilidad también de la venta total de los casinos de Tenerife. Coalición Canaria, tras rechazar en el Parlamento Canario la ecotasa, la moratoria turística, el control del crecimiento turístico, limitar la venta de viviendas extranjeras, ahora apuesta de manera clara por la subida de IGIC en las pernoctaciones. Un poco incongruente, pero además no dicen el porcentaje, si van a subir un 2, un 4, un 7. Una medida que está cuestionada y llena de dudas, no solamente por otras formaciones políticas, sino desde dentro de la propia formación nacionalista. Clavija apostó en la campaña electoral de hace menos de un año por una bajada de impuestos indirecto canario, que todavía estamos esperando, a pesar de que él sigue diciendo que se ha bajado algún impuesto. Los impuestos siguen creciendo en recaudación y eso es lo que importa. Ahora prefiere subir el IGIC en los hoteles. Eso es lo que hay. Miguel Ángel Rodríguez, no el mar de Ayuso, sino el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, principal responsable del anteproyecto que ahora mismo está en debate público, en exposición pública, hasta el día 9 de mayo para recoger las alegaciones de ayuntamientos, organismos oficiales y de todos los ciudadanos de Canarias, esa ley que pretende regular el alquiler vacacional, concede una entrevista a los periódicos La Provincia y El Día, que están publicados, creo que ayer o hoy, no sé si fueron, no sé si lo leí ayer o lo he leído hoy, la verdad, anda uno, pero bueno, está publicado y se puede consultar. En esas declaraciones al periódico La Provincia y El Día defiende que la necesidad de poner en orden y en regular el alquiler vacacional. En esas declaraciones también dice que el sector ha crecido exponencialmente en los últimos años y que nunca se debió permitir el libre mercado en el alquiler turístico. No está muy regulado, pero lo único que hay es del año 2015, en época en la que gobernaba Fernando Clavijo. Ha manifestado el director general que se muestra tajante en relación con los ayuntamientos a la hora de planificar los futuros crecimientos, ya que el derecho a la vivienda está por encima de su explotación comercial y turística. Parece que este hombre es de Izquierda Unida o de PSOE, no, pues es del Partido Popular. Bueno, Coalición Canaria y el Partido Popular apuestan también por la construcción del hotel en Las Teresitas. Zaida González, concejala de Urbanismo, alega que se trata de una cuestión de viabilidad económica para poder invertir 35 millones para dotar a la zona de servicios públicos adecuados. Tener que construir un hotel para invertir 35 millones es un poco raro, ¿no? O por lo menos eso le parece a la portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández, que respondía con otra pregunta. ¿Me está diciendo usted que para pagar las alcantarillas y las luces hay que construir un hotel? El equipo de gobierno ha rechazado también la posibilidad de realizar una consulta popular al extremo para consultar a los ciudadanos si que desean o no que se construya un hotel en Las Teresitas que permita urbanizar toda la zona e invertir a 35 millones para adecuar alcantarillas, aceras, bordillos, luces, asfalto, accesos. Ahí está el tema y estará en debate durante los próximos días. Más de 300 inmigrantes llegaron durante el fin de semana porque la marcha ha calmado y entonces empezarán a llegar más. El tiempo, aunque había un poquito de lluvias, no estaba malo. Este sábado fue rescatado un cayuco con más de 100 inmigrantes al sur de Gran Canaria, entre ellos un bebé y una persona en estado crítico que fue atendido, según llegó por los servicios de urgencia en el puerto de Arguineguín. Y el domingo fueron más de 200 las personas migrantes que llegaron a las costas de Canarias. En 4 embarcaciones en esta ocasión, 2 cayucos. Con un total de 123 personas a la isla del Hierro, que ya no cabe ni uno más, y otros 2 cayucos al sur de Gran Canaria, en esta ocasión con 97 migrantes. Y una buena noticia porque Tequeche ha abierto la temporada de romerías en Tenerife, a quien le gusta la temería, que ya empieza a apuntar la agenda porque vienen una detrás de la otra. La festividad en honor a San Marcos Evangelista celebró su 56ª edición con un desfile de más de 10.000 personas montadas en 19 carretas, 4 barcos y 5 carros por las principales calles del pueblo tequechero. Y una noticia, un suceso que es escalofriante porque aparece un cadáver desmembrado de una mujer en las costas de Arico. Y el Tenerife por fin respira tras una temporada un poco agónica, tras vencer en Oviedo, garantizando de esta manera su permanencia en la segunda división de fútbol español. Bueno, hemos sufrido, hemos beneficiado de algunas lluvias suaves, dispersas, gotita a gotita, pero bueno, lluvia esta que viene bien siempre para el campo. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este lunes predominan los intervalos nubosos en el norte y en el oeste de la isla, donde son probables las lluvias débiles y ocasionales, que serán más probables en el norte durante esta primera mitad del día y en el suroeste durante las horas centrales. El cielo estará poco nuboso en el resto. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 19 en La Laguna. Y el viento en general es moderado del nordeste, aunque no se descartan rachas localmente muy fuertes en la vertiente sudeste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a ir adelantando porque yo les he dicho que no se sabía ni cuándo ni cómo y ya se sabe dónde y a qué hora. Última hora sobre Pedro Sánchez, por supuesto, en la cadena SER, que es la fuente oficial. La comparecencia será a las 12 en Moncloa. Parece que en formato rueda de prensa, no se sabe todavía. Bueno, ya sabemos que es en la Moncloa y a las 12. Vaya, pues ya vamos avanzando. No lo vamos a poder compartir con ustedes en directo, pero lo haremos mañana. Bueno, recordarles que hoy, aparte de celebrar el Día de la Reflexión de Pedro Sánchez, que pasará a la historia, también celebramos el Día Internacional de la Danza, el Día Internacional de la Inmunología y el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo, Catalina, Wilfredo, Gastón, Hugo, Facundo, Antonio y Roberto. Felicidades a todos ellos. Y si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu disposición el servicio, la nueva ITV A Plus, en la Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de nosotros, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicables a tarifas de motos y camiones. ITV A Plus, en la Zamora, Los Realejos. ¿Qué esperas? Ven. Bueno, vayamos avanzando en la información, que ya no solamente es la SER, sino también el periódico El Mundo, la que habla de una comparecencia, no de una rueda de prensa, como les había dicho. Moncloa, 12 de la mañana, comparecencia del presidente para conformar o para anunciar si dimite o no. Todas las opciones están abiertas. Bueno, buenos días, Antonio Blanco Vázquez.
La verdad que se van aclarando algunas de las circunstancias que rodean la decisión del presidente.
Que tiene guasa que hasta ahora no tengamos todavía noticias de qué va a pasar, ni tengamos convocado, bueno, no sabemos si va a ser una... Ya sabemos que eso, que a las 12, hace 10 minutos que la notifica Moncloa, en la Moncloa, no, una comparecencia para hacer un anuncio institucional. Tiene toda pinta de que va a dimitir, ¿eh?
A ver, la verdad es que parece todo muy improvisado, pero probablemente, conociendo al personaje, todo sea una estrategia muy, muy bien estudiada, ¿no? Y bueno, una comparecencia supone probablemente que no haya preguntas a lo que vaya a anunciar. Por lo tanto, que también es una costumbre de Pedro Sánchez ante una situación delicada que no le guste que le pregunten para aclarar más, ¿no? Bien, no sé si dimitirá o no. Pero evidentemente, probablemente eso no es lo más importante, sino lo que ha pasado hasta ese momento que comparezca, que es esa interinidad que ha tenido el Estado, esa apatía que hemos podido ver en todos los ministros por una inquietud, yo creo, muy importante, y por ese frentismo que ha surgido todavía con mayor virulencia debido al motivo que el presidente alega para tomarse estos días de reflexión. Por lo tanto, no es tanto lo que él pueda decir o no decir, que siendo Pedro Sánchez como es, pues puede ser cualquier cosa, sino sobre todo este paso de estos 5 días por ese calvario, digamos, del silencio y las dudas que se nos crean hasta esa comparecencia como tal, ¿no?
¿Tú crees que habrá estado realmente aislado o habrá estado siguiendo las redes sociales, viendo las noticias, conectado a través de su móvil y de la tele? Porque si ha estado conectado, se habrá enterado que tan solo 15.000 personas a todo reventar se juntaron delante de la sede de Ferraz para apoyar al Comité Federal. Y habrá sabido cómo estaban de enarboladas las pasiones de sus ministros, sobre todo de su vicepresidenta, y que tan solo 5.000 españoles decidieron apoyarle por amor a la democracia en el Congreso de los Diputados. Oye, ¿crees tú que Pedro Sánchez considera que son pocos para que cambie de opinión y dimita?
Sí, conociendo como hemos conocido paso a paso toda la trayectoria de Pedro Sánchez, ¿alguien en este momento piensa que lo que pueda decidir o no dependiera de ese Comité Federal del Partido Socialista o de esas manifestaciones de apoyo a que él pueda seguir? Creo que sería un ingenuo. Pedro Sánchez ha tenido lo que opte, lo que nos diga dentro de unas horas, él lo ha tenido meditado probablemente incluso desde el momento siguiente o incluso antes a entrar en el Congreso en su última visita, ¿no? No sé, yo creo que es un personaje que nos tiene que hacer recapacitar. Yo creo que no ha habido, para bien o para mal, es un presidente atípico. Creo que es un experto en estrategia, creo que todo esto ha sido calculado e incluso, como hemos dicho ahora mismo, pues esa aparente improvisación y demás creo que no es real, creo que todo está muy marcado y muy definido y probablemente no se hace esa comparecencia previamente porque, bueno, hay que mantener la tensión un poco de todos, ¿no? En este caso, bien, yo no sé la decisión que va a tomar él. Creo que casi nadie lo sabrá. Evidentemente, si a estas alturas alguien cree que el presidente de un país que es la cuarta potencia económica de Europa, puede estar 5 días aislado absolutamente del mundo y no pasa nada, pues creo que, ya digo, seríamos unos ingenuos, ¿no? El presidente habrá tenido sus contactos con sus personas más cercanas, que probablemente ya supieran de antes lo que iba a hacer durante estos 5 días, y bueno, ya digo, probablemente la decisión que tome será una decisión que probablemente lo podría haber comunicado 5 días antes, porque seguramente ya lo tenía en mente, ¿no? Es cierto, hay una, digamos, se han querido, digamos que, poner unas manifestaciones para sacar músculo, digámoslo así, no tanto para que siguiera o no siguiera Pedro Sánchez, sino para, bueno, un poco fortalecer la imagen del Partido Socialista como ese partido que aúna todas esas ideas de izquierdas que van desde la moderación hasta el extremismo, ¿no? Creo que no ha sido tanto, ha sido un apoyo cerrado institucional en el Comité Federal, incluso de esos varones que alguna que otra vez levantan un poco la voz, y desde el punto de vista interno del Partido Socialista se ha valido para cohesionarlo internamente. Creo que la sociedad no entiende este paso que ha dado el presidente, y creo que encima están, o estamos, con un cierto hartazgo de este tipo de invenciones, ¿no?
Yo tengo tengo un mar de dudas, no lo puedo negar, y la verdad es que este fin de semana hemos estado pensando más de la cuenta. ¿Tú crees de verdad, Antonio, que el motivo o la gotita que colma el vaso es que un juez admita una investigación preliminar, es decir, ni siquiera está imputada, que admita a trámite una denuncia absurda de un pseudo sindicato Manos Limpias apoyada por otra querella de Asteoír? Si tú crees que el presidente del gobierno de España, con la que lleva ya encima, que no ha demostrado ya pocas veces que es una persona con aguante y con capacidad y resiliente al máximo, ¿no? ¿Tú crees que eso ha sido lo que ha detonado, lo que ha colmado el vaso, o hay algo más o mucho más que no conocemos?
Tiene que haber mucho más, por fuerza, como muy bien dices tú, por el bagaje de Pedro Sánchez, ¿no? Es una persona que, ya digo, para lo bueno o para lo malo, es un personaje a estudiar, y es verdad, o sea, tiene un aguante ante la adversidad fenomenal, e incluso es una persona capaz de sacar, digamos, un impulso de la adversidad. Por lo tanto, no tiene sentido ante una investigación preliminar que él sabe, y creo que sabemos todos, que no va a ir a nada más. No, es simplemente, probablemente lo haya utilizado en el caso de que decida dimitir, pues un poco como excusa para justificar, digamos, una salida que conociendo a Pedro Sánchez, no va a ser una salida para quedarse en su casa, ¿no? Probablemente Europa está muy cerca, Europa está en periodo de cambio de sus estructuras y de sus perfiles gobernantes, y bueno, ya lo manifestó en su día él mismo, que bueno, pues su ilusión, digamos, sería pues encabezar algún tipo de institución dentro de Europa, y este es el momento realmente. No sé, tal vez sea esto, tal vez no sea, pero evidentemente su hartazgo no puede venir por estas investigaciones preliminares que, obviamente, para todo lo que ha pasado, como muy bien dices tú, pues para un personaje de tanto aguante como Pedro Sánchez, es unanimidad, ¿no?
El Partido Popular, representado por su líder Núñez Feijóo, ha hecho un tránsito desde la primera reacción del jueves, donde decía que todo esto era un engaño, que él no iba a dimitir, que esto era una estrategia y tal, a soltar la frase de que diga lo que diga Sánchez representa el pasado, es decir, que lo da por amortizado, que piensa que ya Sánchez está en posición de salida. Si no es hoy, será en breve. ¿Tú crees que el Partido Popular está haciendo un buen análisis y está aprovechando esta ocasión? Pues yo pienso que una ocasión que han abierto una brecha enorme, y sin embargo pienso que le está haciendo más daño al Partido Popular que beneficiándolo, ¿no? Creo que están equivocándose en cómo han planteado esta situación. ¿Qué opinas tú?
Bueno, pues yo creo que como llevamos hablando en otras ocasiones, el Partido Popular no está sabiendo afrontar una posición coherente, solvente, que dé prestancia a su acción política en la franca decadencia progresiva del sanchismo, ¿no? Es evidente, o sea, nadie lo duda, el sanchismo está en cuesta abajo, pero todavía le queda reminiscencias. En Cataluña probablemente muy probablemente gane el Partido Socialista de Cataluña, por lo tanto hay todavía un germen de resistencia, ¿no? Pero evidentemente el sanchismo en España está camino para abajo. ¿Qué ocurre? Que se presenta una legislatura tremendamente complicada y, ya digo, una opción de poder acudir a alguna institución europea, bueno, como se suele decir, pues la pintan calva, ¿no? La ocasión la pintan calva. Ese es el momento. Posteriormente no habrá esa opción de Europa y la legislatura seguirá caminando por tierras arenosas, ¿no? Por lo tanto, este es el momento de Pedro Sánchez de salir e incluso salir airoso con una justificación de por qué se va. No sé si lo hará, ¿eh? Esto digamos que sería una hipótesis y probablemente si va en esa línea quedaría incluso su imagen supervalorada saliendo del gobierno antes de toda esa legislatura complicada que se le va a plantear y bueno, con una decencia bastante bastante notoria. Y el Partido Popular creo que no se está dando cuenta de que esto es, digamos, salir por la puerta de atrás sin mucho ruido y no están siendo una oposición, digamos, potente para aprovecharse de este momento. Simplemente el Partido Popular sigue creciendo poco a poco, pero por el propio desgaste del sanchismo, no porque realmente tenga una opción de oposición seria que esté calando en el electorado, sin duda.
¿Tú crees que realmente en el PSOE, como dice el titular del periódico El Mundo de hoy, cómo era posible que nadie lo viera venir, el titular del PSOE, ¿no? ¿Tú crees que en el PSOE nadie sabía que a Sánchez se le podía cruzar un cable y hacer esto que ha hecho?
Es difícil de decir eso, ¿no? Es difícil de afirmar eso porque...
Es que entonces es un crack, no crack, es un mega crack. Es decir, si no fue capaz de transmitir ni a Bolaño, ni a Puente, ni a María Jesús Montero, a nadie, ni a Santos Cerdán, que tenía un poquito... Es una persona inestable, ¿no? O le han dado una noticia que no sabemos, porque yo no me creo que lo de Begoña le haya afectado tanto.
No sabemos el grado de certeza, ¿no? de ese operativo.
Eso es Pedro y el Lobo, Antonio, pero nos ha mentido tanto
que
ya no sabemos si es verdad o mentira.
Tienes que ver la cara de Bolaños, ¿no?
Sí, o sea, sí.
A la salida del Comité Federal probablemente es una persona cuya cara escenifica su perplejidad de la situación, ¿no? Entonces es probable, conociendo ya digo la actuación hasta aquí de Pedro Sánchez, que sí lo conociera alguien, eso lo tenía que conocer alguien dentro de su entorno, pero probablemente no todos. Creo que Bolaños no lo sabía, porque es un personaje que, bueno, tiende a exagerar mucho las circunstancias para bien y la cara a la salida del Comité Federal denota eso, lo que digo, ¿no? Una perplejidad ante la situación. Que fuera una decisión tomada casi unilateralmente. Bueno, Pedro Sánchez, estamos acostumbrados a que todo el que está alrededor de él suele llevarse sorpresas un día sí y otro también, ¿no? Lo ha pasado con los propios ministros que él ha ido echando a un lado, gente que era mano derecha de él. Entonces, por lo tanto, es un personaje que sí puede hacer este tipo de cosas, digamos, a sotoboche, ¿no? Pero alguien tendría que saberlo. Parece que la vicepresidenta Montero sí lo debía de saber, pero evidentemente gente de su círculo más cercano, como probablemente es Bolaños, pues evidentemente denota que no lo sabía. Por lo tanto, es una decisión que probablemente lo ha meditado él y, segundo, que lo ha transmitido a su gente, que yo creo que ha sido más de su extrema confianza, ¿no?
Bueno, pues fíjate, yo sigo diciendo que no me creo que sea solamente la gota esa la que colmó el vaso, sino que hay mucho más que no sabemos y que probablemente acabaremos sabiendo poco a poco y dándole el tiempo, ¿no? Pero fíjate también otra reflexión que yo quisiera hacer antes de proponerte una apuesta para lo que va a pasar hoy, que ya nos queda poco, ya a las 12 lo sabremos, 11 en Canarias. ¿Tú crees que después de la sesión de control en la que se le vio francamente contrariado, cuando llegó a su casa se encontró con una situación inaceptable y fue lo que le llevó a escribir una carta improvisada? ¿O tú crees más en un escenario que todo formaba parte de una puesta en escena, que la cara de la mañana era ya preparada, ya era una acción teatralizada y que esa carta no la escribió él de manera caliente, sino que fue escrita por un equipo de asesores? ¿Por qué opción te declina?
Tenemos que
yo voto que se cabreó con Begoña y que fue una carta en caliente, ¿eh? Yo creo que fue una carta
en caliente. Es un personaje complejo, ¿eh? Creo que todas las opciones son válidas y alguna de ellas un poco más creíbles que otras, pero no olvidemos que él salió por la puerta de atrás del Partido Socialista, digamos con una mano adelante y otra atrás, y es un personaje que innova mucho. Es decir, es un personaje que da naturalidad a la estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que en cierta forma la decisión la tenía tomada incluso antes de ir al Congreso. La carta probablemente sea algo meditado porque, si nos damos cuenta, estamos ante un proceso de tiempo. O sea, primero esa expresión tan retrotraída en el Congreso, después esa carta a la ciudadanía, después estos 5 días, ahora todo el mundo esperando a que llegue las 11 de la mañana aquí en Canarias para ver qué dice. Es decir, puede haber algo que sea intuitivo, pero es verdad que está todo planificado, ¿no? Yo creo sinceramente que esa carta viene motivada por un pensamiento muy anterior y que esa carta y ese momento en el que se publicita estaba totalmente diseñado. ¿Por cuántas personas? Eso no lo sabemos. Probablemente un círculo muy, muy, muy estrecho, porque ya digo que entendemos que Bolaños no sabía nada. Por lo tanto, un círculo muy, 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 muy cercano al presidente, pero todo planificado, dando una sensación de, digamos, de sorpresa. Pero evidentemente todo está planificado. No creo que sea un problema con su mujer, no creo que sea un problema con el partido, sino que probablemente, y esto en aras a lo que tú me dices de hacer una quiniela, para entiendo que para lo que va a decir, pues creo que todo va mucho más en línea de una opción o la última opción de coger el tren que va a Europa, ¿no?
Bueno, ya para finalizar, Antonio, de las opciones que se plantea el señor Sánchez para hoy, ¿por cuál apostarías tú? Yo te adelanto que yo no soy capaz de apostar por ninguna, pero sí, después de un largo periodo de reflexión de 5 días, creo que lo menos malo para España es que no dimita y convoca elecciones después de las europeas, pero que no dimita.
Bueno, eso sería tener un sentido de Estado que bueno, hasta este momento no se le presupone a Pedro Sánchez. Esa sería una solución, digamos, provisional. Pero ya digo, depende de cuál sea su objetivo a corto o medio plazo, el tren a Europa sale ahora. Demorarlo podría ocasionarle perder ese tren, y creo que en España está todo hecho por él. No le queda más que una legislatura tremendamente complicada y difícil. Y bueno, yo creo, apostaría, aunque ya digo, el personaje te hace que cualquier cuestión de apuesta puede ser radicalmente contraria, yo apostaría a que todo viene de la opción de irse a Europa, y a irse a Europa tiene que ser ya en breve. Por lo tanto, yo sinceramente creo que él probablemente dimita, y si dimite y es esa intención de irse a Europa, el sanchismo se decaerá como un azucarillo en el café.
¿Eso de irse a Europa es que se va a presentar a las elecciones europeas?
No necesariamente.
No tiene por qué, pero sí se quiere postular como candidato a presidir la Unión Europea en sustitución de su amiga von der Leyen.
Probablemente, o cualquier otro puesto que sea de relevancia. En este momento Europa está en un momento crítico e importante de cara a construir un proyecto común, realmente serio, común, en todos los sentidos, militar, político, de asuntos exteriores y demás, y realmente es un momento fascinante para estar en Europa, ¿no?
¿Y cómo queda la amnistía, entonces? Si él dimite hoy, si se produce una crisis de gobierno, no pueden convocar elecciones hasta el 29 de mayo, a esa fecha ya estaría la ley de amnistía aprobada. ¿Para qué se ha montado este patín, esta locura, este revuelo en este país, para que se apruebe una ley de amnistía si no va a haber legislatura?
Bueno, pues porque simplemente en el momento en el que se pactó era necesario. Los independentistas catalanes te lo estaban exigiendo, y para llegar a este punto necesitaban pasar por aquel punto. Ahora probablemente, dependiendo de cuáles sean las intenciones de futuro a corto y medio plazo, como hemos dicho, de Pedro Sánchez, pues ahora mismo la ley de amnistía puede no ser ni importante para él, y lo que pasa es que ahí está ya.
Bueno, pues otra noticia de la cadena SER de última hora para ver quién gana de víctima. No quiero frivolizar este tema porque la muerte de una madre siempre es una noticia desagradable, pero ha muerto la madre de Carles Puigdemont y él se está quejando de que él no ha podido estar al lado de su madre en los últimos momentos y todos sus hermanos sí lo han podido estar. No ha podido estar, y perdón usted, señor Puigdemont, porque usted no ha querido.
Bueno, creo que lo que tenemos que intentar despojarnos un poco, que lo estamos viendo mucho últimamente, es de mezclar digamos, los asuntos personales y la política, como cualquier otro.
No me gusta las declaraciones de Puigdemont, haciéndose víctima. Es que ahora resulta que hemos descubierto en España el victimismo da votos. Pues vaya por Dios, hombre, perder una madre está por encima de la política, señor Puigdemont.
Pero tenemos que entender que también se indulta a determinados delincuentes por una situación de enfermedad. Por lo tanto, a ver, no sería descartable, incluso se dan permisos a presos para acudir a los sepelios de sus familiares para volver a ir a la cárcel. Hombre, la verdad es que el caso de Puigdemont es muy especial porque no está en la cárcel y sería un poco contradictorio darle un permiso para volver a irse a Francia, ¿no? Pero bueno, creo que no hay que unir el tema personal y el político. Y bueno, creo que se te muera una madre es lo suficientemente triste como para frivolizarlo con la política, ¿no?
Pues Antonio, ¿qué te digo? Que vamos a hablar del 20A y vamos a hablar del País Vasco, que ha habido elecciones, se montaban las elecciones. No ha habido campaña electoral este fin de semana, ha habido reflexión de Sánchez. Puigdemont se ha quedado al margen, se le ha ido todo a hacer puñeta y ahora pues en el ojo del huracán Sánchez, y veremos a ver cuánto tiempo va a seguir, depende de lo que diga hoy.
Pensemos que Pedro Sánchez, a pesar de...
Es el puto amo, según Jorge.
De lo polémico que es el personaje en sí, pues está consiguiendo algo que parecía impensable, y es que no se hable de las elecciones catalanas. Por lo tanto, este hombre consigue cosas que, que nadie pensaba que se pudieran hacer, ¿no? Es un personaje muy, muy peculiar, y me uno a la descripción que él hizo Pérez Reverte, porque es un personaje fascinante para estudiarlo, ¿no?
Y cada día más. Todo un aventurero de la política.
Sí, señor.
Pues don Antonio, hasta la semana que viene. Que Dios nos coja confesado de qué hace el señor Sánchez hoy a las 12.
Un fuerte abrazo y vamos a reflexionar.
Bueno, pues como diría mi querido Pablo Iglesias, tic-tac, 2 horas y media para el desenlace final. Buenos días, Tachi Izquierdo.
Buenos días. Sí, es verdad. Famosa y célebre expresión del ex líder de Podemos, ¿no? Que ahora parece que se pone también de moda o se pone a, digamos, al ritmo que nos quiere marcar también Pedro Sánchez, al palpitar del presidente, ¿no? De momento, presidente, ¿qué término podríamos utilizar?
Interino. Interino.
Interino.
En reposo. Estás pendiente del mando de distancia. Está en stand-by con la lucita roja encendida.
Nos tiene un poco locos el presidente.
Ay. Yo fíjate tú, Tachi, que se me está ocurriendo de mandar un poquito el mensaje de paso de ti, Pedro Sánchez. Con Tachi vamos a hablar de otras cosas. ¿O te apetece hablar de Pedro Sánchez?
A mí lo que quiera. Yo semana la mar de feliz, no me acordaba mucho de Pedro Sánchez, salvo el sábado, que estuve siguiendo a través de las redes la evolución del PSOE, ¿no? De esa especie de eclosión del socialismo en España, que no está mal que de vez en cuando los partidos se sientan que son así, pero hombre, cuando se hagan estas expresiones, lo digo por el PSOE, porque a quien le toque, ¿no? Y cuando se hagan este tipo de expresiones, que procuren ser un poco más socialistas el resto del tiempo y populares el resto del tiempo y sean más eso, entusiastas, ¿no?, con la política que deben poner en marcha. Hacía tiempo, ¿no?, que no se veían espectáculos de este calibre, hacía tiempo que no se veía tanto fervor en la política española. Y bueno, hay que agradecerlos porque parece que queda un poquito de militancia, pero qué lejos de esa militancia de otras que conocimos en otras décadas y en otros tiempos donde, hombre, había más orgullo que militancia, ¿no? Y a veces el orgullo también es necesario para que las cosas fluyan con más naturalidad. A mí me pareció una puesta en escena lo del sábado. No sé, algo improvisado, pero en diferido, ¿no? Fue lo que me pareció, que lo que ha pasado durante todo el fin de semana.
A mí no me gustó. Sinceramente, yo no veo a los dirigentes políticos haciendo eso que hicieron la coalición de ministros que se pasaron por Ferraz el sábado. No me gustó nada.
Yo no estoy ya para ver a políticos haciendo o poniendo en ese algo que pueda parecer natural y no lo es, ¿no? Porque lo natural tiene ese sello peculiar y particular, ¿no? Que tiene, digamos, el hecho de la pasión, que es lo que yo decía antes, ¿no?
¿Y tú crees, escúchame una cosa, porque tú crees que sí. Pedro Sánchez ha sido el presidente del gobierno peor tratado por los medios de comunicación, por la ciudadanía, por los jueces? ¿Tú lo crees?
A ver, yo sí,
como dice,
claro que no.
Como dice alguna parte de la izquierda, no toda, yo tengo amigos de izquierda que no están muy de acuerdo con esta situación.
Sí, claro que no, yo creo que, a ver...
Recordemos que a Mariano Rajoy le partieron la gafa de una bofetada.
Bueno. Sí, pero
que a Aznar le pusieron una bomba en el coche que mató a un ciudadano por allí.
Sí, no. A ver, pero que cada penitencia de cada presidente tendrá la intensidad que deba tener. También los tiempos van cambiando. Somos cada día menos tolerantes, somos cada día menos dialogantes, somos cada día menos, somos menos porosos cada día, ¿no? Y eso también pues nos da presidentes menos porosos y menos tolerantes, que tampoco hay que tolerar la violencia, la agresión y el insulto, tampoco es eso. No se puede llamar hijo de fruta a un presidente. Y que todos lo veamos y luego nos tomemos a coña que es hijo de fruta, ¿no? Pues mire, no, tampoco se trata de esto, ¿no? Tampoco se puede coger a Ayuso y tenerla permanentemente, digamos, bajo la ley del talión de las expresiones políticas. No puede ser. Yo creo que necesitamos en este país una pausa, es verdad, pero no una pausa que nos la marque el presidente, ¿no? El presidente debe ser una figura, creo yo, estable, segura, férrea, que nos dé la sensación de que tiene bajo su, conciencia y bajo su mando las soluciones a cualquier problema que tengamos los ciudadanos. Ahora mismo Pedro Sánchez nos ha dejado 3 días aquí temblando, ¿no? Al final, bueno, ya veremos, ¿no? Porque luego todo quedó en una especie de, arrope muy de lo suyo. Y yo no sé cómo está la sensación popular hacia el presidente, porque yo esa prácticamente no la he visto. Ahora, que se genere un debate, yo creo que es bueno, ¿eh? Tampoco hay que insultar a nadie, hay que respetar. El Congreso de los Diputados y el Senado se han convertido ambos en, foros de la crispación y de la violencia política.
Y los medios de comunicación, Tachi, no te olvides de los medios de comunicación, porque yo no veo un programa de televisión, ni un debate de radio, ni una tertulia de radio, en donde no se esté crispando el ambiente permanentemente y se produzcan enfrentamientos.
Absolutamente, nos están llamando permanentemente a las armas políticas, a las más virulentas. A ver, las propias declaraciones este fin de semana de Feijóo, de ayer, las escuchas, y yo creo que Feijóo como posible presidenciable tendría que callarse un poco también y no seguir cargando las tintas, ¿no? Porque es que Pedro Sánchez ni lo ha sido ni lo será y no sé qué. Ese lenguaje también violento, y el propio lenguaje violento también de algunos miembros del PSOE, está el señor Puente, que ayer también se salió con una de sus frases, grandilocuentes, ¿no? Que no lo voy a repetir aquí porque viene...
Los niños están en el colegio.
Por eso, no viene al caso. Malcriado él y no lo seré yo, ¿no? Yo creo que tiene que venir aquí un poco de sentido común. Yo echo de menos los políticos de los años 80, de los 90, ¿no?
Y de los 2000 también. Y de los 2000, Tachi.
Y de los 2000, vale, que hace 20 años, que parece una coña, hace 24 años, del 2000. Y hace 24 años creo que éramos mejores como personas y como políticos.
Tú fíjate, yo tengo la sensación de que esto se ha degenerado desde el 15 para acá.
Sí, ha habido aquí, y luego después de la pandemia, que ha habido una especie de barra libre para que la política se pueda hacer, se puede decir lo que les dé la gana, sobre todo a los que tienen licencia para hablar, que son los políticos, los que nosotros elegimos. Y oye, yo creo que, ni Pedro Sánchez puede ser tan arrogante como ha pretendido serlo, ni Feijóo, por nombrar a dos formaciones que son las que ahora mismo tiene más probabilidades de estar en la presidencia del gobierno de nuestro país. Ni Feijóo puede estar permanentemente convocándonos a todos los ciudadanos a una guerra permanente, una guerra política, evidentemente, ¿no? Digamos que el enfrentamiento político, la discrepancia política, son sanos en el sentido que mantienen vivas, ¿no?, las ideologías de las personas, que son fundamentales incluso para hacer cosas y avanzar. Pero cuando la crispación es el único argumento que se pone sobre la mesa, tanto por parte del PSOE como por parte del PP y del resto de partidos políticos, lo que estamos aquí en este país es cabreados permanentemente. Yo este fin de semana, por fortuna, estuve fuera de la isla, me fui a otra isla maravillosa, no pude haber estado en un lugar mejor con esta crisis que es la Isla del Hierro, y sinceramente me resbaló todo lo que estaba pasando en este país. Porque a veces tenemos que cogernos, digamos, ese tipo de válvulas de escape y también reflexionar fuera de lo que es el ámbito político. Y en lo personal, y en lo social, ¿cómo estamos perdiendo calidad de vida de manera permanente a pesar de que estos señores que ahora mismo nos han llevado a este extremo no han hecho nada para que este país vaya mejor? Todo esto es una pantomima terrible. En un momento dado se tendrá que acabar, Diego, porque es que esto realmente es infumable. Estamos, tú hablas con cualquier persona y el mismo lenguaje que utilizan los políticos te lo pone sobre la mesa, y estamos todo el día hablando en un lenguaje realmente de crispación y de enfrentamiento. Lo que se dice sobre Pedro Sánchez, lo que se dice sobre Rajoy, sinceramente, en lo personal no se puede decir. Felón, no sé, tú ves a gente opinando, además gente que ha ejercido la política, insultando al presidente del gobierno, aunque sea de, claro, porque evidentemente son de diferentes siglas, y tú dices, este señor que fue político en su día, o esa señora que fue política en su día, no tienen vergüenza, porque dicen cosas en las redes sociales que realmente hay que pensárselo. Oiga, hay que respetar a las personas. Yo no me atrevería a decirle a nadie, por muy político que sea, cosas que yo veo que se dicen por ahí y que se dicen entre ellos.
Tachi, las redes sociales son para no es para hacer política a través de las redes sociales. A mí lo que me da miedo, mira, si yo te contara a ti las cosas que se dicen en las redes sociales sobre personas que no participamos en ellas, me voy a callar. Pero vamos, que todo el mundo tenemos nuestra cruz, ¿no? Lo que no me parece normal es que un político use las redes sociales como medio de lectura o de testeo de la sociedad y que se comunique a través de las redes sociales. Puede ser que la política esté manejada por un Twitter.
No, hay gente que se dedica a esto de la política, muy malamente se dedican a esto de la política, que se creen que la realidad en la que estamos viviendo tú, yo y otras personas de 70, 50, 60, 50 años es la que hay en las redes sociales. Y eso no es cierto.
Eso no es cierto.
En absoluto. No es cierto. Y están
equivocados. Y se dan unas imágenes tan distorsionadas de la realidad. Y se puede tergiversar tanto la realidad.
Sí, claro,
y si no entras en un debate ahí público a descalificar con frases más malsonantes que la otra, con agresiones verbales, si no entras en eso, mejor, tío, mejor.
Sí, totalmente. Y yo estoy harto un poco de todo eso. Por eso este fin de semana te digo, desconecté, quité el enchufe de esta historia, digo, voy a pasarme dos días pasando de esta tontería, porque en realidad, ¿qué nos jugamos hoy? Oye, pues se convocan elecciones otra vez. El señor Sánchez se va porque considera que se va. Esta semana, o sea, alguien se fue de un programa de televisión, del MasterChef, otro tema de discusión en este país y tal, y dices tú, pero bueno, vamos a ver, el que se quiere ir es porque no quiere estar en un sitio, y hay que respetárselo. Y eso sí, las despedidas tienen que ser, evidentemente, honrosas y de señores y de señoras, ¿no? Cuando despidamos algo, demos las gracias por los servicios prestados, con todos los novedades del mundo, y demos oportunidades a quien quiera venir detrás. Este país necesita un cambio de rumbo, pero desde hace mucho tiempo. Necesita futuros presidentes, necesita actuales candidatos con mejor nivel. A mí todos me parecen un auténtico tranque, ¿eh? Desde Pedro Sánchez, que ha estado todo el rato saliendo, digamos, del embrollo de manera permanente, luchando con los suyos, luego con los de fuera, con no sé qué, que si pactos para acá, para allá. Yo creo que necesitamos un tiempo de tranquilidad política, que sea Sánchez y Feijóo, vale, pero que cambien el discurso, que quienes les rodean, porque uno los oye y está claro que una persona sola no es capaz de acumular tanto, digamos, tanta literatura, ¿no?, para el día a día. Y esto es gente que está detrás promoviendo ese tipo de discursos, que esos son los que tienen que cambiar y a los que tienen que convencer de que esto cambie.
Los generadores de contenido que generan contenidos de odio, así cada día más.
Claro, por eso, y es que tú lo ves, porque yo digo, esta mañana estaba oyendo unas declaraciones de esto, y digo, pero este tío no afloja nunca. O sea, no sé, si el presidente ha decidido tomarse un tiempo, oiga, tómese usted un tiempo también y respete al presidente, que usted mañana igual se puede ver en la misma situación. Y le gustaría también que le dieran ese margen, porque todos podemos tener en un momento dado un momento en el que necesitamos decir, hasta aquí he llegado, me lo voy a pensar. Le voy a dar, digamos, rango de realidad a esa decisión de Pedro Sánchez, y voy a respetarlo en lo personal, ¿vale? En lo personal, yo no, lo que está trascendiendo es lo que puede trascender públicamente, pero por si hay algo de personal, yo voy a ser el primero en respetar al presidente y a Feijóo si tuviese que tomar la misma decisión. Pero caramba, que las decisiones personales o políticas, por parte del empresario, sean, digamos, más nutritivas, sean un poco más pedagógicas, que es que nos tienen asfixiados permanentemente en el discurso del odio, de la persecución y del acoso y derribo al rival político. No podemos estar así permanentemente en este país. Igual, cambiando las tornas, probablemente nos dé gusto hasta ir a votar. Pero es que, chicos, ahora mismo a mí la decisión de Pedro Sánchez me parece un poco el colmo de la situación en la que llevamos envueltos ya una serie de años, una serie de buenos años, ¿no? De inestabilidad. Porque es que, ojo, tú miras para las cifras del paro, miras para el estado de nuestra educación, de nuestra sanidad, y es para, vamos, te da auténtico pavor. Y me dices tú, pero bueno, ¿aquí de qué hablamos? ¿De sensaciones personales, políticas, o hablamos de la realidad de este país? ¿Cuánto tiempo hace que no se celebra aquí un debate realmente interesante sobre cómo estamos nosotros, los ciudadanos de este país? Porque es que lo importante, esto somos nosotros.
¿Y cuáles son los modelos políticos? Sánchez. ¿Cuáles son los modelos de Estado, de comunidad autónoma, de ayuntamiento que nos proponen las fuerzas políticas?
Claro, ¿no? Claro, eso. De eso años. Tenemos que estar hablando. Hombre.
Pero vamos, ya me gustaría a mí poder abrir los micrófonos para que la gente explique proyectos de futuro con viabilidad. Pero bueno, es lo que hay y es lo que hemos comprado como ciudadanos. Oye, que yo quería hablar contigo de dos cosas, aunque ya está. Venga, Sánchez, dime. Está muy manido. Aparte del Wolf Killing, que ya lo hablaremos con otro colaborador, que dice que tenemos que todos ser veganos y que no podemos tener mascotas. Hay dos cosas que a mí me han llamado la atención. Una, la de
no lo había oído, perdón, es que como eso la amnesia esta, pues de estos días.
Sí, hay un vídeo, yo no participo en las redes sociales haciendo polémica, no pongo ni, a veces pongo un like con un dedito y poco más, ¿no? Pero sí lo golisneo mucho porque hay mucha información que se maneja en las redes sociales, sí. Y solo en las redes sociales, sí. Pero hay un vídeo que está pululando por ahí con un montón de memes añadidos de Wolf and Kisling, donde bueno, pues es polémico el vídeo porque el hombre hace unas declaraciones que no nos tiene miedo acostumbrado, que yo comparto en su mayoría, todo se ha dicho, que entre otras cosas dice que quieren que vivamos como veganos, que no tengamos mascotas, y dice el Kisling que ha nacido una nueva industria que llaman ecologistas, pero que no lo son. Son solo gente en busca de riqueza. Pero esto lo hablaremos. Estas son de las cosas que ha pasado este fin de semana que son interesantes y son divertidas. Pero lo más interesante, ¿qué le ha pasado a Nueva Canaria? ¿Qué golpe se ha dado en la cabeza a Román Rodríguez para ir con Sumar en vez de con Coalición Canaria?
Román, yo creo que es mucho Román Rodríguez. Ya estaban a la vuelta de la esquina de un probable acuerdo con Coalición Canaria, ¿no?
Estaban hablando.
Estaba ya, vamos, casi. Bueno, ya porque lo habían hecho también durante el último mandato, ¿no? Y en principio parece que no les había ido nada mal, porque Román sabe, digamos, nadar y guardar la ropa, ¿no? Eso siempre se ha caracterizado, es un político hábil y tal. No lo sé, yo es que creo que de las dos maneras también Nueva Canarias estaba abocada quizás a un debate interno bastante rudo, ¿no? Que se veía venir en una o en otra decisión. Pero quizás, y si el debate real de Nueva Canarias es la continuidad de Román Rodríguez, el liderazgo de Román Rodríguez, porque
esto que
lleva mucho tiempo, todavía está en forma, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sin Román Rodríguez, Nueva Canaria se integra en Coalición Canaria.
¿Que se integre?
Yo creo que sí. ¿Sin Román? Yo creo que sí.
¿Sin Román?
Sí. Si Román da un paso a un lado, se integra en Coalición.
Claro. Por eso te creo, digo que ¿cuál es el debate real? ¿Es el debate de las posibles fusiones, de las posibles integraciones? ¿O es el liderazgo de Nueva Canaria? ¿Cuál es el debate, no? Porque, claro, hay distintas sensibilidades en Nueva Canaria. Nueva Canaria, a lo largo de su historia, ha ido integrando distintas filosofías políticas. Ahí hay gente de corte socialista, de corte nacionalista, nacionalista de izquierda. Hay alguna persona también, pues, con un corazón un poco más, digamos, independentista dentro de las corrientes nacionalistas de Canarias. digamos que aglutina una serie de filosofías políticas de la izquierda, ¿no? Del centro izquierda, del nacionalismo de izquierdas en Canarias, ¿no? Porque otros nacionalismos aquí han ido diluyéndose precisamente por el camino que ahora probablemente esté iniciando Nueva Canarias. Porque claro, ¿dónde acaba esto ahora? Una fusión de este calibre evidentemente genera la duda en buena parte de la militancia. Hay mucha gente que también ha venido de Coalición Canaria a Nueva Canarias. Y son, digamos, muchos nervios que se tocan en una operación política que en el fondo acaban dejando, digamos, al cuerpo del partido político tiritando, ¿no? Y reflexionando sobre cuál debe ser realmente su futuro. Yo creo que Nueva Canarias necesita también un debate de renovación. La cúpula del partido aparentemente ha estado siempre de manera estable en manos de las mismas personas, ¿no?
Chachi, esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo. Pedro Sánchez adelanta una hora a su comparecencia en Moncloa. No es a las 12, sino a la... Esto, ¿tú te crees que esto es serio?
No, hombre, presidente, no, esto no se hace.
Esto no es serio, hombre. Es decir, él comunica hace 15 minutos que va a reunirse o que va a hacer una comparecencia a las 12 y ahora acaba de decir que no a las 12, que a las 11, que ya está afeitado. Es que esto no es serio, tío.
Esto no puede ser así porque no, porque esto parece que es otra cosa, ¿no? Esto o lo hacemos bien, con categoría y con... No sé, todo muy así. Por eso te digo, todo me ha parecido todo muy folclórico. En el momento que se anuncia luego la puesta en escena de ayer, del sábado, con los máximos exponentes del partido, en una puesta en escena realmente dantesca. No sé, bueno, vamos a ver lo que nos espera. A mí, si te soy sincero, digamos que como valor democrático que tiene este país, los partidos que tenemos... incluido el PSOE, evidentemente, son lo suficientemente, digamos, formales y digamos, factibles desde el punto de vista para gobernarnos, pero hay que cambiar esto, ¿eh? Hay que cambiar esto. El cine y el teatro están muy bien y ahí es donde se hacen, digamos, las interpretaciones fuera de la vida real, pero la política es la vida real y no se nos puede coger a los ciudadanos y tomarnos el pelo y vacilarnos, ¿no? Si se dice a las 12, se comparece a las 12. Esto es un gobierno de 48 millones de personas. No es recordando ahora con muchísimo cariño a Dan Martín, ¿no? Que nunca llegaba a puntuar a ningún lado, ¿no? Fuera lo que fuera. Entonces, hombre, yo creo que el señor Sánchez tiene que medir mejor las cosas, porque yo creo que los ciudadanos, sí es verdad que nos estamos tomando esto en serio, y algunos no se lo están tomando tan serio como debería ser.
Bueno, Tachi, te tengo que dejar porque ya es fiesta de la hora que estamos y además tenemos que hacer un repaso a las cosas interesantes desde el silencio. Perfecto. Es que estoy muy indignado y no me quiero ir levantando de mano. Nah. Pero bueno,
mañana tranquila, mente fría, ilusión en el futuro, en el presente y esta lucha no nos la resuelven los políticos, ¿eh? Si somos conscientes, la resolvemos cada uno de nosotros levantándonos temprano. Yo esta mañana tempranito, sobre las 6:00 de la mañana, veía a la gente con prisa para ir a sus puestos de trabajo, ¿no?
Como todos
con
los lunes.
Ya está.
Y además, ya te digo, un accidente en Padrancheta nos va a ver la normalidad, la TF5 claro, con cola. Claro, es decir, independientemente de lo que vaya a decir Pedro Sánchez, las colas de la TF5 siguen en cuanto hay un accidente.
Y a pesar también de otros que nos prometen otras cosas. Sí. En fin, pues vamos a ver, vamos a estar pendiente hoy. Entonces sería a las 11 horas canaria la comparecencia.
10 horas canaria. En una hora y cuarto. Tic, 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 tac, tac, tac. Ha hecho más rápido, ha cogido el despertado y la cuerda para adelante. Una horita nos ha quitado de espera.
Espero que no decepcione el presidente, porque en el fondo es quien nos representa a todos, ¿no? Y que todo el mundo se ponga en su sitio para que cada uno juegue el papel que tiene que jugar en este país. Algunos lo han olvidado durante mucho tiempo y hay que ponernos a la altura que realmente nos merecemos. Esto es un espectáculo que sobra. Sí, es cuestión de forma, ¿no? De tono, de intensidad del discurso político. Eso lo podrían arreglar en una reunión entre las diferentes fuerzas políticas y marcar una pauta, pero sí. Bueno, estamos hablando de gente que no son capaces ni siquiera.
Y lo tenemos que dejar aquí, queridos Chachi. Sí. Un fuerte abrazo, venga. Que tenga usted un feliz del trabajo.
Nos vemos
en los bares, nos vemos en los bares.
Un abrazo para todos.
Pues ahí lo tenemos. Antonio José nos va a acompañar esta semana, el hombre moderno de la música romántica. Tú me obligaste con Cali y el Dandy.
ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte. Y aunque me busqué en tu mirada, no encuentro nada, nada dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba. Tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah. Y sin querer me olvidaste.
Con ese corazón de hielo fingiendo, llorando, y yo fui tu consuelo. Yo estaba tranquilo solo y me tiraste en el suelo. Y me arrepiento.
Te a quererte, para después hacerme odiarte. Tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte y aunque me busque en tu mirada no encuentro nada, nada dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba. Tú me obligaste a quererte, no. Y sin querer me olvidaste.
A ti nunca nadie más te va a querer como yo. Nunca nadie a ti te va a mirar como yo. Todo fue tu culpa y te obligaste a mi corazón.
No tienes cara ni para pedir perdón.
Nadie nunca más te va a querer como yo. Nadie nunca a ti te va a mirar como yo. Todo fue tu culpa y te obligaste a mi corazón.
Tú me obligaste a querer.
Después de hacerme odiarte, tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte.
Radio desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues tras meses, cuatro en concreto de ausencia física, tenemos aquí en los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a Carmen Nieves, nuestra querida divulgadora medioambiental. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué bien se te oye hoy?
Sí, ¿verdad? Hoy sí.
Hay diferencia. No hay ruido de fondo, ni ladridos de perro. ¿Qué tal el hierro?
El hierro, bien, con los problemillas que tiene. Bueno, todas las islas tienen problemas. El hierro, al tener además una población reducida y envejecida, pues tiene sus problemas. Y ahí hemos estado y voy a seguir estando, porque me vine 3 semanas a descansar y vuelvo a
aprovechando a la lucha. El puentazo que viene de camino, porque el día 1 es fiesta en toda España, el día 3 es fiesta en Los Realejos, con lo cual, como 3 reales era de pro, vienes a disfrutar de la calle en medio, de la calle...
Yo soy de la calle del Sol, lo siento mucho. Me encanta la calle en medio, pero soy de la calle del Sol, porque ahí vivió la familia de mi padre durante muchos años.
Y este fin de semana, pues ya sabes tú que son las fiestas. Para quien no lo sepa, que vayan apuntándolo. El viernes ya están aquí los fuegos de Los Realejos.
Sí, señor. Sí, señor. Y aunque medioambientalmente hablando, los fuegos es lo peor que se le puede hacer a la atmósfera.
Hacemos una jornada de reflexión como nos tienen acostumbrados nuestros políticos. Nos tomamos 5 días de Kit Kat, miramos para otro lado. Sí. De vez en cuando hay que aflojar un poquito, ¿eh?
No, y a mí lo que me da un poco de bastante pena es lo mal que lo pasan los animales con el tema de los fuegos artificiales. Y esto, bueno, es una vez al año. Bueno, son dos, porque fíjate que en fin de año también hacemos fuego.
Casi igual, sí. ¿Eh? No tanto como la noche del día 3.
La noche del día 3 es lo más grande que hay. Tú sabes que es la exhibición pirotécnica más grande de Canarias. Y es el referente de
y es bien de interés cultural, creo, ¿no?
Sí. La verdad que los realejos hace cada año una cuenta atrás para eso, ¿no? Bueno, la cuenta atrás hacia otra vez el 3 de mayo. Es un día muy importante para todos los realejeros y las realejeras. Y yo, como realejera que soy...
Bueno, ha venido para acá, aprovechando la ocasión. Sí. Oye, pues nosotros que disfrutamos de tu presencia, que ya te echábamos de menos. Pero bueno, hoy quería hablar yo contigo una cosa que me ha hecho mucha gracia este fin de semana, para tomarnos una semana light, porque bastante dura nos la han puesto, ¿eh?
Sí.
La actualidad política de este país, que hay que protegerse un poco. ¿Has visto el vídeo de Wolfgang Kiesling?
No, cuéntame.
La ha liado buena.
No.
Dice que esto del ecologismo es un negocio. Y que hay mucha gente que está buscando hacer negocio con este tema y que nos quieren convertir a todos en veganos y nos quieren eliminar las mascotas de nuestras vidas y que...
¿Las mascotas?
Hay solución. Quien no quiere tener mascota, que se la lleve al Europarque o que le haga una eutanasia.
¡Ay, Dios mío!
No, tremenda. Las declaraciones, hombre, yo respeto mucho porque tiene una trayectoria, ¿no? El señor Kiesling. Pero ha salido en las redes hace unos memes divertidísimos. Dando cholada a uno muy bueno.
Bueno, yo... Le voy a dar la razón, fíjate. Yo para meter el dedo.
Es que a este hombre hay que escucharlo, porque será lo que uno quiera. Todo el mundo puede ponerle el calificativo que quiera, pero el señor Kiesling es una persona inteligente, sin duda alguna.
Te voy a decir una cosa.
Y hay que escuchar sus reflexiones.
Como bien sabes, yo estoy trabajando con el gran problema que tenemos en todos lados, pero en la Isla del Hierro específicamente, estoy trabajando con el tema de los residuos, con la basura. Tenemos un problemón. Tenemos una isla de territorio muy limitado que la tenemos llena de agujeros, llenos de basura. Basura que, claro, estamos hablando de unos vertederos que se fabricaron en el año Catapum Chin Chin y...
Sin control de ningún tipo, con filtraciones al subsuelo.
Exacto. Y tenemos
con distintas
gases de efecto invernadero saliendo de los vertederos.
Metano, básicamente, ¿no?
Y CO2 y de todo. Tú piensas que la descomposición de la materia orgánica salen todos los gases de efecto invernadero, todos ellos. Los SOX, los NOX, los CO2, el monóxido, todo. Tenemos gases de efecto invernadero, lixiviados, que es una palabra que a lo mejor no has oído, que es el agüilla que se nos queda en la basura cuando se descompone en verano, cuando hace calor, de la putrefacción de lo que quiera que esté en la basura, ¿no? Especialmente de la materia orgánica. Esa agüilla, ¿no? Que es cuando un cuerpo orgánico se descompone. Eso se está filtrando.
Que en la elaboración de compost se tiene controlado, que es un bidón que después se trata.
Ahí está, exacto, sabes de lo que estoy hablando. Sí, sí. Bueno, pues en cada vertedero tenemos un problema de este líquido ácido muy contaminado, muy, muy, muy contaminado. Tenemos un problema de ocupación del territorio. Ese territorio, por mucho que le pongan palmetum encima o por mucho que lo pinten de color verde, es un sitio que no va a ser sano para la salud humana o vegetal o animal, nunca más, porque el problema está en el uso que hacemos de los vertederos. Tiramos cualquier cosa en ellos. Te voy a poner un ejemplo.
¿Estamos hablando de cuando se pusieron de moda esos agujeros?
Bueno, esos 30, agujeros...
Año 40, incluso antes.
Estamos hablando de que en los años 50... Donde quiera que la gente empezaba a tirar basura, se seguía tirando. Llegó un momento que se hacía un agujero un poquito mayor y se tapaba.
Y ahí iba chatarra, baterías de coche, todo. Pila,
pero eso especialmente en los últimos 20 años. Estamos hablando de una contaminación medioambiental brutal, además de la ocupación de un territorio limitado como es el de las islas. Si a eso le añades que la gente no se para reciclar, porque dicen lo que dice este señor... Que es un negocio, que para arriba y para abajo. Pues ¿sabes qué? Sí. Pues sí, es un negocio.
¿Economía circular?
Economía circular y puestos de trabajo locales. Claro que es un negocio. Es más, yo estoy sacando de 15 en 15 personas para trabajar. Gente que a lo mejor tienen 60 años y que llevan 15 sin trabajar porque fueron peones de obra, nunca estudiaron. Se les da una formación, se les enseña, se les habla de los residuos y de cómo gestionarlos y de cómo tratarlos y cómo manipularlos. Y se les enseña un oficio. Y esa gente encuentra trabajo con 60 años y 15 de paro. Estamos hablando de negocio. Estamos hablando de que la economía local se puede impulsar y se puede volver a darle... Eso no, que hay muchísimo paro y hay muchísima gente que no encuentra cómo trabajar o dónde trabajar. Claro que es un negocio, pero no es que se esté enriqueciendo como en las empresas una sola persona, porque al ser algo público y hacer abierto y hacer de la administración pública, pues no ocurre esto, no ocurre esto. Y no hay nadie que se esté engrosando los bolsillos con la economía circular. Sin embargo, hay muchísima gente que se está beneficiando a nivel trabajo, pero especialmente con la economía circular, el reciclaje y demás, estamos salvando las islas, porque no nos queda sitio para hacer agujeros, para seguir contaminando, para seguir tapizando nuestra isla. Oye, que se pasen un día por el complejo ambiental, que tiene un nombre así como muy suave, pero es que es tremendo la cantidad de agujeros que hay para meter todo lo que... Generamos muchísima basura. Cada 5 años se triplica el volumen o el peso de la basura que generamos por habitante. Todo el mundo, sí, es que todo viene muy envasado, es que tal, es que cual. No, compramos más, compramos muchísimo más ahora que antes. Antiguamente la gente, lo que se rompía se reparaba, lo que... No, y como me dicen que es cierto, ahora es más barato comprarte uno nuevo y tirar el viejo, lo que sea que estemos hablando, que arreglar el viejo. Por eso, desde Europa se está impulsando la economía circular desde el diseño de los productos, el ecodiseño, donde se va a obligar, o se está obligando ya, a las empresas europeas, porque claro, si viene de China, olvídate, a que lo que quiera que generen sea que tenga parte de material reciclado. Es decir, que cojan las botellas o que cojan otros...
Los plásticos que son muy reciclables y los cartones, sí, que son muy reciclables.
Lo que se pueda reciclar y que los nuevos productos tengan una parte de ese material. Eso para quitar basura de en medio. Segundo, que lo que quiera que se fabrique sea reparable. Eso nos va a facilitar la vida, porque ya no vale eso de es que es más barato comprar uno nuevo que reparar el viejo. No, al revés. Tiene que ser mucho más barato reparar el viejo, ¿no? Y que tenga, por supuesto, una calidad y una durabilidad. Bueno, pues se está impulsando todo esto.
Me ha venido a la cabeza una cosa. Yo tengo en la terraza, mi mujer es muy aficionada a los apliques de fotovoltaica. Le encanta. Pero claro, todos son autónomos, todos tienen su mini placa solar y todos tienen su pila recargable. Uh-huh. Con el tiempo la pila recargable,
sí,
se va.
Sí.
Es mantenible, se quita la pila recargable, se le pone otra y sigue funcionando.
Sí.
¿Sabes que en AliExpress es más barato traer el aparato completo que traer la pila,
claro,
recargable nueva?
Volvemos otra vez, que si AliExpress, que
es
si
más barato
Amazon,
reponer el aparatito que comprar una pila recargable.
Bueno.
Eso es lo que a mí me llama la atención. Dice, esto hay que solucionarlo.
Sí, totalmente. Precisamente el viernes, esperando el barco para entrar en él, me llamó un señor Bernard. Me llamó, que es el que lleva el
no
gran...
No será el de manos limpias, ¿no?
No, no.
Se llama Bernard.
No, es lógica. Es una empresa que organiza eventos, ¿no? Y ellos son los encargados de organizar el evento, el Granca Festival. El Granca Festival es un evento musical muy, muy grande aquí en Canarias. Pero tiene un toque sostenible muy importante. Yo, cuando estaba en las oficinas verdes y creamos, mi compañera Laura y yo creamos la guía para la sostenibilidad de los eventos, me reuní con él y estuvimos hablando del tema, porque ellos estaban muy interesados en que los eventos que ellos creen desde Eslógica fueran sostenibles. Y me llamó porque dice, Carmen, tenemos que hacer algo con la economía circular en los eventos. Trabajan muy bien la energía, muy, muy bien, y querían hacer algo con respecto a la economía circular. Y le dije, vamos, que quieres tocar el otro 40%. Me dice, ¿cómo? Digo, sí. Los productos que consumimos O sea, su generación, su transporte, porque piensa que es materia prima que viene de no sé dónde, que viene a la fábrica, ¿no? Se producen, luego ese producto tiene que volver a no sé dónde a ser vendido, que sea al almacén y luego al punto de venta, etcétera. Eso es un 40% de los gases de efecto invernadero, sumado con la descomposición o lo que ocurra con ese, lo que sea producto que hayas adquirido.
En la fabricación, un 40 y después el
No. En el 40 alberga.
Fabricación, transporte y.
No, fabricación no. Transporte de materias primas, transporte de productos y su eliminación. Vale. Eso es un 40. Estamos haciendo locuras. Estamos mirando, y me parece muy correcto, el transporte, la generación de energía para todas nuestras actividades en la sociedad. Pero seguimos sin mirar al transporte de los productos y materiales. La globalización nos ha hecho que nuestra huella medioambiental, esa que algunos deniegan, pero bueno, como digo yo, a Einstein...
Ellos sabrán, por
qué lo niegan. No, a Einstein, vamos, hasta el origen de las especies se negó, se renegó. Todo, es muy fácil renegar a la ciencia, cuando la ciencia tiene la metodología científica. Es irrefutable. Cuando tú haces el mismo experimento 10 veces y tienes un resultado 10 veces exactamente igual, ¿quién refuta eso? Con diferentes metodologías y demás, y vuelve a darte el mismo resultado.
Pero eso que ya cuestionamos todo.
Lo cuestionamos todo, pero hay cosas que cuando son demostrables, esto es como con la policía. Si tú demuestras algo y tienes evidencias, y no una, sino varias, tú puedes cerrar los ojos y decir, no me lo creo. ¿Vale? Pero es una evidencia, es un hecho probado. Y eso es el cambio climático. A lo que voy. Economía circular. 40% de gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Y no solo eso. Alteración química de territorio, agua subterránea de la que vivimos. Atmósfera que respiramos, no solo el cambio climático. Estamos hablando de nuestra salud. Estamos hablando de que, vuelvo al lixiviado, al liquidillo ese, y la pila que tiramos en el vertedero. Cuando una pila está en el vertedero con las gambas pudriéndose y el hueso del pollo, va a ser bañada por ese lixiviado, por ese líquido. Ese líquido va a recoger todo el metal pesado. ¿Y dónde se lo lleva?
A los acuíferos.
A los acuíferos y al suelo, de donde comemos y bebemos. Parte de eso, las bacterias están ahí trabajando y generan gases en la descomposición de la materia orgánica a la atmósfera. Estamos contaminando agua, tierra, mar, porque todo llega al mar, y el aire. Simplemente por no separar. Ya no es una cuestión de negocio. Estamos hablando no solo de un negocio bueno para la localización o para la economía local, sino que estamos hablando de salvar. Que a mí me gustaría que algún médico algún día dijera, causas medioambientales, vale, ¿cuáles, mi niño? ¿Cuáles? ¿Qué tóxicos, qué contaminantes han llevado a esta persona que no tiene familiares con esta enfermedad a tenerla? Porque ¿cuántas personas hay en familias donde nadie es alérgico a, o que no tienen, vete tú a saber qué enfermedad, y que la padecen? Y el médico antes, y le quitan importancia.
Antes no había tanto, pero sí las había, ¿no? A lo mejor no tenían diagnosticada. O este afloramiento de alergias y de intolerancia también son consecuencias de
consecuencia de cómo nosotros generamos nuestra alimentación, de el procesamiento de los alimentos, de, bueno... Te voy a poner un caso de un amigo docente, que él hacía su propio pan y él decía, claro, nosotros estudiamos toxicología ambiental y en la toxicología ambiental, bueno, miras la toxicología, es casi una asignatura de medicina, ¿no? Y él decía, tú piensas que la bacteria ¿no? que le pones al pan, ¿no? la levadura, le da un procesamiento a la harina, ¿no? A la harina de trigo. Un procesamiento que hace que sea más digestible, ¿no? Que cuando te lo comas lo puedas digerir mejor. Dime en dónde, en qué empresa, en qué industria dejan reposar la harina con una levadura, no química, una levadura bacteriológica, para que se complete para que el trigo sea digestible. ¿Por qué tanta intolerancia al trigo ahora? Por la industria y porque el procesamiento de ahora de las harinas es otra. Pero esto es un pequeño ejemplo de miles que podríamos comentar ahora. La gente dice, pero ¿cuánto cáncer? ¿Pero cuánta enfermedad? ¿Cuánta cosa? Gracias a que la medicina está avanzando y seguimos luchándolo. Pero vamos, lo de causas medioambientales que lo dejan así, eso es toxicología ambiental. Es que estamos sometidos a un montón de tóxicos y la gran mayoría de ellos vienen de la gestión de los residuos. Nuestra salud y los residuos van de la mano. Lo mal que gestiones tus residuos, lo enfermo que está la población. Y claro, y eso, si seguimos, eso supone unos costes médicos.
No comemos nada.
No, bueno.
Lo que sí está claro es que el pan ha cambiado hasta de sabor, la leche ha cambiado hasta de sabor. Yo Exacto. tengo una edad ya en la que me acuerdo cuando venían las botellas de leche recién ordeñadas y había que hervirla.
Claro. Claro.
Y no nos poníamos.
El proceso de uperización que se hace ahora en la industria, ¿no? La uperización que es subir y bajar la temperatura para matar todos los microorganismos de la leche. Ya vienen uperizadas. Uh-huh. Gracias a eso. Si no estaríamos, vamos, nos iríamos por el váter todo.
Pero han ido cambiando los sabores de muchas cosas.
Sí, que ya pero no claro, recordamos. Ya estamos hablando.
El pan, yo es una de las cosas que echo de menos, porque el pan de pueblo, cuando hablaban de pan de pueblo, sí. es que cuando lo de la ciudad íbamos al pueblo de nuestros padres a pasar verano.
Los que estaban hechos con levadura de verdad.
Claro, y el pan duraba blandito. Dos o tres días, pero plantito de comértelos crudos, sin tostarlo y sin meter a trozos de la hogaza. Eso ha cambiado mucho.
Bueno, pero hemos cambiado muchas cosas porque somos muchos y para facilitarnos el tener todo al alcance de la mano, por eso la industrialización, por eso el comercio global, ¿no? Ay, que me apetece un kiwi, no es época. No importa, tengo kiwis de Nueva Zelanda. Pero ¿saben la huella que tiene eso detrás?
O transgénicos, que también los hay. Uf. ¿Y de qué manera?
Bueno, hablando de la fruta, la cantidad de azúcares que tiene la fruta de hoy en día, porque se han ido modificando genéticamente para que sea más sabrosa, más dulce. Y tiene mucho más azúcar ahora que antes. Que para los que no tenemos problema con eso, pues mira, qué rica está y sigue teniendo pues vitaminas y minerales y todo. Pero sí es cierto que tiene más contenido en azúcares naturales, por supuesto. Nada que ver con el azúcar refinado. Que, por cierto, ¿sabes de dónde venden las caries?
¿De la fruta no?
No, las caries dicen del azúcar. Pero es que el azúcar moreno no genera las caries que el azúcar blanco.
Pasa que
blanco.
El morena de verdad, la morena verdadera.
La Pamela.
No la morena pintada.
No. Estamos hablando de la morena de verdad. Cuando se blanquea el azúcar, se usa sosa cáustica para el blanqueo. Y en la sosa cáustica, que es eso que usamos para destupir las cañerías.
Sí, lo que se lleva todo lo que... Bueno,
vale.
Y además que pone que es peligroso usarla.
Bueno, pues se queda algo de residuo en el azúcar blanco. Y eso es lo que ataca nuestra dentadura. Bueno, te digo, toxicología ambiental es un campo gigante. Desde el uso de los pesticidas al uso de los productos de limpieza de casa, del día a día. Me encontré con dos intoxicaciones en el hierro porque tienen la manía de mezclar lejía con amoníaco. Y claro, eso genera unos tóxicos y dos amigas en el hospital como consecuencia de le echo al cubo del agua un poquito de lejía y un poquito de amoníaco en el hospital. A donde voy es, la toxicología ambiental es la salud de la población. Y cómo gestionemos nosotros nuestros productos y nuestros residuos está totalmente relacionado con la salud de nosotros y de los nuestros. A ver, a lo que voy. Antes se limpiaban los cristales solamente con vinagre. Ahora hay 20.000 productos y 20.000 historias y cada vez más fuertes. Que si cache
con vinagre 7, queda maravilloso.
Que si el cache 7, que si lo no sé qué, que hace fufu, pasas un... ¿Para qué? Para no enjuagar un paño, para usar una servilleta y tirar, para facilitarnos la vida nos estamos contaminando.
Ahora vienen hasta toallitas.
Ah, ya lo sé.
Para espejos, para baño, para cocina, todo. Para suelo. Para...
Facilitarnos la vida nos está enfermando. Bueno, a lo que voy, economía circular. Que todo aquello que en principio es un residuo tenga una vida, tenga una nueva vida y que no llenemos nuestros vertederos de aquello que nos está enfermando, aquello que enferma la tierra, el agua y el aire. Vamos a intentar luchar por eliminar los vertederos que es un poco lo que llaman el zero waste, el residuo cero, que es lo que persigue la economía circular. Y vamos a intentar reciclar, reutilizar y recircularlo todo, como nos dice Paul Connet, que es el padre de la economía circular en España.
Paul Connet.
Paul Connet. Paul.
¿Catalán?
Y sí, pero de los buenos.
Bueno, hay más catalanes buenos que regulares. ¿Eh?
Buah, este hombre es un crack. Ya es muy mayor. Él empezó hace muchos años y cuando él hablaba, soplaba el viento y nadie lo escuchaba. Y ahora está en Europa. Todos sus principios y todos sus conocimientos y todas sus tesis están ya en el Parlamento Europeo y se están tratando. Sentirse orgulloso de que un español... Y nada de... Este hombre lo único que quería era arreglar problemas.
Pues escúchame una cosa, porque al final siempre llegamos, yo por lo menos siempre que te escucho llego a la misma conclusión. No hace falta otra cosa que aplicar sentido común.
Sí.
No gastar por gastar, no consumir por consumir, ver claramente antes de comprar si necesito o no necesito lo que voy a comprar.
Ahí está.
Después fijarme de dónde se ha fabricado y cómo se ha fabricado y después no tirarlo a la primera de cambio, sino intentar reutilizarlo. Simplemente con ese tipo de actitudes.
Sí.
Es decir, que al final es economía, gastar menos
y
gastar mejor. Y sobre todo reutilizar las cosas antes de tirarlas y desecharlas.
Sí. Y bueno, con la moda también estamos trabajando muy, muy duro porque una de las cosas que están saliendo del Parlamento Europeo es el ataque a la industria textil. Porque como todo el mundo sabe, si te compras una camiseta por 5 euros, hay contaminación, hay un montón de huella y hay... maltrato humano.
Explotación, claro. Es decir,
maltrato humano, total. Así que estamos luchando en todos los sentidos para que las cosas cuesten lo que tienen que costar, pero que duren mucho y que sean reutilizables y que sean reciclables y que todo lo que compremos tenga parte reciclado. Bueno, te voy a enseñar mi carcasa. Esto es...
¿Hecha por ti misma?
No. Esto es...
Es que he visto un vídeo que hace uno de las carcasas de...
Esto es todo plástico reciclado. El plástico se puede reciclar maravillosamente bien. Hay un vídeo casero que se ve un tío triturando un par de botellas y que con la misma... Como esto cuando hacen
Hay tantas cosas recicladas.
El azúcar cuando hacen las nubes de azúcar. De ahí saca como un algodón de plástico y ya lo hila.
Que es moldeable.
Ya lo hila y ya lo teje. Y ya de botellas de plástico... Hizo un gorro,
pues venga, que
un
todo
bolso.
El mundo se aparte el plástico del resto de la basura que cada día se recicla.
Y las pilas, por favor, las pilas a los contenedores o al punto limpio, al contenedor de pilas al punto limpio.
Por favor, eso...
Que estamos contaminando el acuífero. Estamos contaminando desde hace muchos
años. Yo creo que eso hace falta todavía concienciar porque mucha gente tira las pilas a la propia basura.
Así es.
Pues nada, me alegro mucho de volverte a ver. Que
seguimos
tenga usted
hablando.
Una feliz día de la cruz, que se jarte de tirar voladores, que disfrute de
todo
su regalejo.
Todo el mundo, a disfrutar de las fiestas.
Y la semana que viene o te volvemos a llamar o si nos hace...
Pues se puede ser que me venga otra vez por aquí.
Pues estupendo.
Venga, Carmen, un abrazo a todos.
A ti.
Chao.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues como todos los lunes, vamos a compartir con ustedes los próximos 15 minutos de análisis que Carlos Artiles, nuestro querido periodista gran canario que vive y reside en Utah, en las afueras de Salt Lake City, desde allí, ese canario periodista con visión periférica, nos va a contar qué análisis hace de la situación nacional e internacional. Les dejo con Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio, como cada semana desde las afueras de Salt Lake City aquí en Utah. El miércoles pasado Sánchez suspendió su agenda presidencial en un comunicado en Twitter a raíz de que un juez había abierto diligencias por los casos publicados de su mujer, además de volverse a abrir una investigación sobre el hackeo de los móviles del caso Pegasus al presidente y a su mujer, a Begoña Gómez, por Marruecos. Quizás sea más esto, segundo, la razón última de esta suspensión de su agenda presidencial, y mientras, pues ya nada de lo que se ha publicado por de Begoña Gómez en el entorno de su actividad empresarial, por decirlo de una manera, se ha desmentido. Pero lo que sí ha provocado de entrada un gran revuelo internacional es la situación inédita e irresponsable de un presidente que deja de ser presidente por 5 días en un país de la categoría y de la importancia de España. Y además, lo que primero se ha, digamos, dejado claro y que seguro que no buscaba su sanchidad, es que todos los titulares de la prensa internacional vinculaban a su mujer con la corrupción como una razón para su posible marcha, digamos, o dimisión. Desde luego, el comportamiento de Begoña Gómez, de la esposa de un presidente y de él mismo, por sus claros conflictos de intereses y tráfico de influencias en todo lo que vamos conociendo que estaba publicado, por no decir prevaricación, no son admisibles en ningún país de la Unión Europea, como les suele gustar, digamos, a este gobierno, no son homologables a Europa. El presidente fraude en su carta a la ciudadanía en redes sociales, que fue en donde dio a conocer esta situación de estar en suspenso la presidencia de un gobierno, amagó con renunciar a ser presidente de forma victimista y tachando a la derecha y a la ultraderecha y a los periódicos que informan y cuestionan, todos ellos con documentación mediante, y que nadie, insisto, a estas horas ha desmentido nada de lo publicado, pues cuestionaban todos los negocios empresariales de su mujer y su relación con subvenciones y con ayudas públicas. Pero no se engañen, los auténticos destinatarios del correo del presidente no son ni la derecha, ni la extrema derecha, ni desde luego los medios de comunicación, ni tampoco los periodistas, sino los jueces. Esos magistrados que se han atrevido a abrir una investigación, aunque son meras diligencias sobre el supuesto tráfico de influencias de Begoña Gómez, y los jueces que amenazan con la suspensión de la ley de amnistía, que es vital para la supervivencia política del presidente. Los jueces que, sobre todo, tienen que soportar la inaudita confrontación con una profunda raíz totalitaria, desde luego, entre la ley y el pueblo, como bien decía Arcadi Espada en su columna del Mundo la pasada semana. Ya he comentado muchas veces en estos análisis semanales que Sánchez y Trump se parecen cada vez más en su forma y en sus actuaciones políticas. Ambos son líderes que padecen el síndrome de hubris, ese síndrome en donde se mezcla el narcisismo con el poder político. Son populistas, aunque de signo absolutamente contrario, lógico, pero son igual de mentirosos y trileros. Pero sobre todo son muy, como digo, muy narcisistas. Solo les preocupa lo que les afecta e interesa a ellos, y lo demás les importa tres pepinos, desde el Estado de Derecho hasta sus propias familias. El esperpento y espectáculo de Sánchez en estos días es desde luego bochornoso, pero todavía peor fue el ridículo del PSOE y su sindicato afín que han hecho en este fin de semana con sus fracasadas concentraciones y manifestaciones de apenas 12.000 en un caso y 10.000 en el día de ayer domingo, con el amor a la democracia, en fin, con apenas unos miles de militantes despistados y pagados porque fueron enviados en autobuses en muchos casos. Y más grave aún que el propio ridículo de esas concentraciones ha sido el culto al líder, la mezcla de esas proclamas sentimentales y el llamado a intervenir el poder judicial y los medios críticos con el poder para que haya más democracia, dicen en gran parte de los representantes de la izquierda española, que en definitiva cuando hablan de democracia ya saben que realmente se refieren a la democracia verdadera, es decir, la del partido único, la democracia comunista. En fin, lo cierto es que tengo una situación difícil con este comentario semanal, porque a esta hora, que es la que estoy grabando, no tengo ninguna información de lo que va a decir el presidente narcisista que tenemos en España. Y solo hay dos opciones, dimitir o seguir. Y la verdad es que no quiero especular porque estoy convencido que todo es puro teatro y propaganda. Es decir, yo estoy convencido que va a seguir, pero cabe que haya algo que no conozcamos para poder tener un análisis completo. Me llegan todo tipo de teorías, desde los contenidos, los móviles del matrimonio presidencial, del caso Pegasus, la relación, digamos, con Israel y que le puede, bueno, pues filtrar o le puede haber dicho que hay alguna información perjudicial, como han publicado, por cierto, algunos medios franceses, hasta el ultimátum de la propia Begoña a su San Pedro el Mártir, ya saben que hoy es día de San Pedro Mártir, de separarse si no acaba con toda esa presión que ella está sufriendo, porque pues posible que la mujer no sea capaz de aguantar toda esta presión pública que no va a acabar aquí, que va a seguir sin duda alguna, ¿no? Y puede ser que ella piense que una salida sea el dejar la presidencia del gobierno. En fin, les recuerdo en cualquier caso que no se pueden disolver las Cortes hasta el 29 de mayo, es por ley, así que yo creo que no deberían tener ninguna esperanza en que vaya a dejar la Moncloa de forma prematura, y en fin, aunque ya sabemos que esta legislatura está muerta, porque ni puede legislar, ni casi prácticamente puede gobernar, la primera fecha disponible, por cierto, para elecciones generales sería el 21 de julio. Y no es la primera vez, porque ya el año pasado ya vimos la circunstancia de que puede haber elecciones generales en pleno inicio de las vacaciones o mes de julio. Serían ya 4 elecciones en 3 meses o 5 en 5 meses si se produjera esa circunstancia. Por cierto, el periódico gubernamental El País dice que es seguro que va a comparecer esta mañana, o sea que me enteraré de lo que diga cuando me despierte. Y voy a comprobar, porque bueno, a esa hora estaré durmiendo por la diferencia horaria que hay con respecto aquí al horario de la montaña, que es de donde les hablo, y comprobaré el alcance del daño que Sánchez le ha hecho al país, porque daño va a haber, y me temo que si hay continuidad, que es lo lógico, será muy a peor. No será en las mismas circunstancias que está ahora, sino podré ir a una deriva bastante preocupante y totalitaria. Y ya parece que pasó mucho tiempo, pero como se precipitan todas las cosas y la misma, digamos, propuesta del propio Sánchez, pues tendrá mucho que ver en esto. Pero hace una semana se celebraron elecciones en La Pascongada con el empate entre las dos fuerzas separatistas del PNV y de Bildu, y que suponen casi el 75% del voto. Eso es lo realmente preocupante, como ya comentábamos en semanas anteriores. El PSOE y sobre todo el sanchismo ha cebado muchísimo el separatismo en Galicia, en País Vasco, Cataluña, Baleares, Valencia, para ganar unos meses de poder en Madrid. Para los socialistas el futuro no existe, ya solo les vale el mañana. Y lo que están haciendo es absolutamente ya irreversible, como hemos visto en estas elecciones del País Vasco y que probablemente veremos también en las catalanas. Y eso ya es una absoluta evidencia. El modelo territorial y nacional del 78 está prácticamente quebrado y se rompe con la igualdad de oportunidades en toda España. Un niño de Santa Cruz de Tenerife ya no tiene las mismas oportunidades ni los mismos servicios que uno de Eibar o de Gerona, y eso pues se lo ha cargado a la izquierda, esa izquierda igualitaria que dicen que es igualitaria, y en especial el PSOE, que ha cambiado su modelo federal y simétrico por uno confederal absolutamente asimétrico y donde favorece a unos españoles con respecto a otros. Lo triste es que esto sucede ante una oposición, en especial los democristianos del PP, como siempre tan acomplejados y cobardes, que no fueron capaces de hablar de la agenda separatista en toda la campaña del País Vasco, y me temo que también intentan hacer lo mismo en la campaña catalana. Y, por supuesto, pues también hay que hablar de un Vox que está absolutamente desnortado, fuera de la realidad, hablando de la inmigración, cuando el problema es precisamente la emigración de más de 200.000 vascos que no pudieron votar y que hubieran cambiado todas estas elecciones si pudieran haber tenido esa oportunidad. Y desde luego, si esto va a seguir pasando en las catalanas, les auguro un igual fracaso, digamos, a las que han tenido en esas elecciones del País Vasco. El 12 de mayo son las elecciones catalanas, o sea que estamos ya a la vuelta de nada. Se inició la campaña el pasado jueves y no se extraña que la reflexión personal de Sánchez tenga mucho que ver con ese inicio de la campaña y el concentrar el voto de la izquierda. Las últimas encuestas apuntan a que el PSC y RC podrían gobernar. Eso sería muy bueno para Illa, pero veremos si va a aguantar Junts apoyando a Sánchez y, por tanto, si se puede sacar adelante algunos meses más, o puede seguir algunos meses más Sánchez en la Moncloa, sin el apoyo ya de Junts. Por cierto, que al líder socialista catalán, a Illa, están intentando que no sea imputado por la cantidad de casos y expedientes abiertos en torno a las compras de las mascarillas, y no solo del caso Coldo, sino de muchas cosas más, y está, bueno, precisamente el PSOE intentando buscando la manera de evitar que sea imputado antes de estas elecciones o en estos días, digamos, de campaña electoral en Cataluña. Ya dijimos en su momento que la legislatura era imposible, aunque Sánchez hubiera sido investido. Las catalanas y sobre todo las europeas van a dejar una situación prácticamente ya terminal e imposible, pero es que estos días de reflexión de Sánchez pues ya lo dejan prácticamente tocado. Insisto, aunque él pretenda seguir, va a ser por muy poco tiempo, porque es insostenible su situación ahora mismo en la Moncloa. En fin, y acabo con un rápido tema internacional, porque se nos ha llevado todo el tiempo y porque me imagino que todo se va a centrar en esperar a ver por dónde sale Sánchez, si se queda o se va, o si por dónde busca el tener alguna salida por peteneras, porque con el trilero todo es posible. Y acabamos, pues, como digo, con el personaje que es su némesis, que es Trump, que se le complican los pleitos judiciales, está quemado por la obligación de tener que asistir todos los días al juicio por esa situación planteada de darle dinero para callarla a la actriz porno, y bueno, está esa situación que se empieza a complicar, como digo, en ese juicio penal, y está también el otro juicio, que probablemente hasta junio no se sepa, sobre si cabe aplicar, digamos, inmunidad presidencial a sus actuaciones por el asalto y su vinculación, digamos, y su responsabilidad al asalto al Congreso de los Estados Unidos en el 6 de enero de 2020. Veremos qué es lo que decide el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, que es el organismo máximo aquí en Estados Unidos, sobre este caso, y bueno, pues parece que puede haber problemas para Trump, porque si no se le concede, como digo, esa inmunidad, pues entonces podría tener algún problema con los pleitos que tiene abiertos, y especialmente en Georgia. Bueno, de todo eso le seguiremos hablando la próxima semana, porque ahora me imagino que todos ustedes estarán pendientes de qué va a pasar con el trilero Sánchez, con su sanchidad y en sus reflexiones sobre qué hacer, de seguir o no al frente de la presidencia de España. En fin, a la espera estamos y ya les hablaremos de eso la próxima semana. Gracias a todos, el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y hasta la próxima semana.
Bueno, pues este día tan importante para el futuro de este país, es una mañana de reencuentros aquí en las Mañanas de Gente Radio. Nos hemos reencontrado con Carmen Nieves y nos volvemos a reencontrar, esta vez radiofónicamente hablando y telefónicamente hablando, con nuestra querida Zaida González. Muy buenos días, Zaida.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes, y la verdad que encantada de volver a participar en tu radio.
Qué de tiempo sin oírte, pero esto lo arreglaremos en cuanto podamos. Pero escúchame, yo quería hablar contigo hoy específicamente de un tema, porque esta mañana comentábamos una noticia que a mí me parece controvertida, al menos, que es lo que ocurrió el pasado viernes en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz con la reactivación, no, sino la apuesta clara y contundente del equipo de gobierno formado por Coalición y Canaria y Partido Popular de no facilitar, sino dar para adelante a la construcción de un hotel en Las Teresitas que pueda volver a reactivar esa zona tan importante del Ayuntamiento de Santa Cruz, la capital de la isla. Y creo que la reacción del Partido Socialista pues no va en la línea de la construcción de ese hotel, ¿no?
No, vamos a ver, es que no es que sea una apuesta clara de Coalición Canaria y el Partido Popular, esto es una cuestión de la legislación vigente en materia de ordenación del territorio, donde se establece que cuando tú ordenas una zona, y máxime cuando es una zona de propiedad pública, y en este caso todo el frente de Las Teresitas, más la zona donde está prevista esa parcela hotelera, es todo terreno público, por lo tanto, las leyes de ordenación establecen que tú tienes que hacer un informe de viabilidad para ver con qué dinero se participa en la construcción de todo lo que se va a construir. Y este planteamiento de una parcela hotelera en la zona de Las Teresitas que dé viabilidad económica al resto de la playa, pues esto está desde 2005. Es decir, ahora mismo lo que estamos haciendo es una modificación del plan general de 2005 para ordenar esa zona de Las Teresitas y poderla dotar de todas, no solo los servicios públicos que necesita, sino además, bueno, pues hacerla más bonita y mejor para el disfrute de todos los ciudadanos, no solo de Santa Cruz de Tenerife, sino los que nos vengan a visitar y el resto de la isla cuando venga a nuestra playa. Ese planteamiento de esa existencia de esa parcela hotelera no solo estaba, y empiezo desde lo más próximo hasta lo más lejano, ¿no? Y es que cuando se estaba haciendo el plan especial de ordenación de Las Teresitas, que empezó en el 2014, esa parcela hotelera se preveía. Cuando se aprobó el plan de ordenación urbana de Santa Cruz de Tenerife en el 2013, aprobado por el Partido Socialista, esa parcela hotelera existía. Cuando se anuló ese plan general de 2013 de Santa Cruz, ahora mismo estamos aplicando el plan de 2005, donde también se prevé esa parcela hotelera. Y bueno, pues partiendo de la premisa que ese plan viene de 1992, pues tú imagínate, ¿no? No es algo que de repente se le haya ocurrido a una persona, a un grupo de personas, que es lo que parece ser que de manera oportunista el Partido Socialista intenta explicar, ¿no?
Bueno, la clave está ahí en que, como bien dice Zaida, concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, hay una parcela que es de uso hotelero y que de alguna manera puede generar dinero suficiente como para reordenar urbanísticamente toda la zona, ¿no?
Lo ven con más... Colaborar, evidentemente, la venta de esa parcela para que alguien la compre y urbanice, porque esa urbanización, lo que cueste también urbanizar ese solar, también correrá por cuenta privada. Pues la estimación que se hizo cuando se estaba trabajando en el plan especial de Las Teresitas, que no llegó a aprobarse y estaba a punto de ser aprobado porque, bueno, pues anularon el plan general de 2013, establecía los cálculos que hizo ese informe de viabilidad económica, establecía que, bueno, pues cuesta unos 35 millones de euros pues la dotación de todas las infraestructuras que se prevén implantar en la playa de Las Teresitas. Por lo tanto, bueno, pues ese coste que va a cargo del ayuntamiento tiene que financiarse con cargo a algo, ¿no? Y ese cargo de donde se saca el dinero para poder hacer esa inversión, que ya te digo, de 2014 estaba calculada, bueno, a lo largo de esos años se calculó en unos 35 millones de euros, bueno, pues esa parcela hotelera ayuda al ayuntamiento a poder hacer esa inversión en la playa.
¿Qué falta tiene, eh? ¿Qué falta tiene esa playa de tener una inversión para ponerla bonita y más adecuada?
Claro, pero a mí lo que más me molesta del asunto y por parte de la oposición, cuando es oposición, porque cuando era gobierno, y hay que recordar que el plan especial de 2013 se aprobó de la mano del Partido Socialista, que José Ángel Martín, ese concejal olvidado por parte de los propios del Partido Socialista, fue el concejal de urbanismo en aquella época que aprobó ese plan general de 2013 y donde también existe esa parte de la hotelera. Entonces, que bueno, pues que el Partido Socialista ahora, de manera oportunista y con, bueno, pues con toda esta discusión de toda la situación turística de Canarias, pues intenta aprovechar de una situación que son conocedores, eran conocedores, y además que no es una cuestión de que nadie se, de que alguien se empeñe en una cuestión así, sino que bueno, pues las cosas, como digo yo, cuestan un dinero, y explicarle a la izquierda lo que es la viabilidad económica es como lo dije en el pleno, ¿no? Es como intentar explicarle al presidente de Corea del Norte lo que es el concepto de libertad, ¿no? No es porque no lo quieran entender, no es porque no lo puedan entender, sino porque no lo quieran entender. Y el dinero, bueno, pues no sale para los ayuntamientos, no sale por osmosis, sino que realmente hay que generar dinero. ¿Y cómo se genera el dinero? Pues vendiendo parcelas.
Está claro. Oye, y una cosita, ¿y por qué tanto empeño en hacer una consulta ciudadana ahora por si el hotel tiene 500 o 400 o 300?
No, es que la consulta de ciudadana no es eso, no era para eso, ni muchísimo menos, sino está dentro del proceso. Ahora lo que estamos haciendo, a la vista de que el plan general que estamos intentando tramitar, bueno, pues va a tardar muchísimos años, porque tú sabes que en planeamiento urbanístico, los desarrollos del planeamiento urbanístico tardan muchísimos años. Pues para intentar dotar de servicios la playa, lo que estamos haciendo es una modificación menor del plan general de 2005. Y entonces, bueno, pues las modificaciones menores no llevan obligatoriamente una consulta previa de lo que se quiere hacer en la playa. Pero sin embargo, nosotros en el ayuntamiento, aunque no haga falta, la ley no te obligue a hacer esa consulta previa, nosotros la hicimos, pusimos en la página web del ayuntamiento, en participación ciudadana, pues bueno, pues lo que queremos hacer en la playa, que es que la vamos a regular y que vamos a ordenarla para que la gente pudiera durante el plazo de un mes participar y decir pues lo que le pareciera en ese sistema informático donde tú puedes dejar registrado tus aportaciones a la playa. Bien. Esa consulta, que no era necesaria, bueno, pues fue utilizada por el Partido Socialista para decir que nos estábamos saltando la participación ciudadana, que tampoco es cierto, porque cuando ya definitivamente Gestur, que es quien está redactando esta modificación de menor del plan de 2005, nos entregue el documento final de esta modificación del plan general para ordenar las Teresitas, pues ya se inicia todo el procedimiento que llevará también aparejado una consulta pública, otra consulta pública, participación ciudadana, se le enseñará, bueno, pues a todas las personas que estén interesadas en conocer qué es lo que se va a hacer en las Teresitas, y bueno, pues además de eso se tienen en cuenta todas las aportaciones ciudadanas y todo el proceso participativo que se realizó para la elaboración del plan especial, que como ya te digo, nunca llegó a aprobarse porque se cayó el plan de 2013. Sí. Entonces, pues bueno, está absolutamente participado y estará absolutamente participado la participación ciudadana en el proceso de definir qué es lo que vamos a hacer en las Teresitas. Y todo esto, pues el Partido Socialista, como se salta el procedimiento, se los inventa y hace, y dice, más bien qué hace, ¿no? Dice lo que le da pues a bien decir cada vez que se despierta por la mañana, pues hace un totum revolutum que al final la gente no sabe a qué atenerse, porque los procedimientos no me los invento yo, no se los inventa el ayuntamiento, sino vienen establecidos por leyes y esas leyes se cumplen.
Las leyes, las ordenanzas y las normas que nos damos nosotros en democracia están para eso, para cumplirlas. Pasa que es que en los tiempos que corren, con la que nos está cayendo en materia turística, con esta proa puesta a las inversiones como la de la urbanización o el complejo de Costa del Alma o Cuna del Alma y lo de el Hotel de la Tejita, ¿cómo se atreve ahora a fomentar nadie un hotel en las Teresitas? ¿Tú crees que habrá alguna inversión privada que pueda optar a comprar esa parcela para hacer un hotel de 500 camas?
Lo que digo es que bueno, pues las indemnizaciones que se tendrán que hacer, de las que se tendrán que hacer cargo las administraciones públicas, porque vamos a ver, esos proyectos tuvieron luz verde porque cumplían con toda la ordenación, cumplían con toda la normativa que permitió que en su momento se le concedieran pues las licencias oportunas. De un día para otro no se puede negar desde mi punto de vista por parte de una administración, y bueno, y eso se verá en el futuro con las futuras sentencias que se produzcan, ¿no? Pero eso generará muy probablemente unas indemnizaciones que tendrán que hacer cargo las administraciones públicas casa y las administraciones públicas se hacen cargo con el dinero de todos nosotros, ¿no? No es que la administración pública tenga dinero per se, y entonces pues esas decisiones a posteriori, después de muchísimos años, porque ya te digo que en urbanismo y en materia de licencias las cosas no son de un día para otro, tarda muchísimo tiempo, se tarda muchísimos años, estoy hablando de años, de décadas, en llegar a ver que un proyecto ve la luz, y no puede ser que en un momento, pues por intereses políticos o por cambio de ideología, ya no solo política, ¿no?, sino de los propios que en su momento dieron luz verde a proyectos en base a la legalidad, yo no digo que aquí se esté saltando nadie la legalidad, pues de repente cambio de opinión, y bueno, de esos polvos, estos lodos, y ahora mismo estamos pagando indemnizaciones desde la administración pública por ese proceso de moratoria que se hizo de aquella manera, la moratoria turística, no sé si la recuerdas.
Sí, sí, sí.
Pero claro, entre que la gente tiene en general, porque no, esto no es el día a día y la gente no tiene en la cabeza pues las cosas que se van sucediendo a lo largo de los años y por lo tanto se olvida, ¿no?, tiendo a olvidarla. Entonces cuando las situaciones vuelven a ver la luz, parece que son nuevas y no lo son, llevan décadas, ¿no?, de trabajo y de historia detrás, ¿no?
Mientras que se hagan las cosas bien dentro de un orden y cumpliendo la normativa, yo creo que el progreso pasa por un crecimiento ordenado y sostenible, y desde luego la zona de las Tres Islas, la zona de San Andrés, está pidiendo a gritos que se reordene todo aquello, y que si hay que impulsar turísticamente Santa Cruz, por ahí hay que empezar.
Zaida, claro, ¿qué te digo? Pero esa es la historia, Diego, que es tal la cantidad de requisitos legales que se han ido poniendo para hacer que esa legalidad esté tan exquisitamente
garantizada, todo muy garantizado.
Que hace que prácticamente sea imposible, que es lo que nos pasó con el Plan General de 2013, ¿no? Que, bueno, pues un plan que tardó muchísimos años en desarrollarse, pues al final por lo que se consideró una carencia, pues hizo que se anulara todo el Plan General de Santa Cruz, ¿no? Con las consecuencias que ello nos ha traído, y por lo tanto, bueno, pues esa exigencia cada vez superior de requisitos hace que prácticamente sea misión imposible sacar un Plan General adelante.
Pues Zaida González, ¿qué te digo? No te voy a decir otra cosa que pase usted un buen Día de la Madre, que es este domingo, creo recordar.
Sí, este domingo, pues también felicito a todas las madres que nos estén escuchando con antelación, y que disfruten de esa vida familiar con sus niños, ¿no?
Y la semana que viene a ver si volvemos a coincidir, que me apetece mucho.
A disposición, un saludo.
Un fuerte abrazo, Zaida.
Chao.
Bueno, y recordad que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A+, en La Zamora, Los Realejos, con las mejores garantías, precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de GT Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Ya tenemos ahí a la gente que está esperando por la tertulia. Descansito con Antonio José. ¿De qué manera?
La sonrisa puesta por tu calle voy perdido. Parece que es mentira lo que regala la vida. Ayer me levantaba la tristeza en mi almohada, y hoy voy loco porque el sueño me recuerde tu alegría. No sé si fueron tus palabras llenas de poesía las que pintaron de colores mi melancolía. Yo no pretendo que esto dure para siempre, solo quiero disfrutarlo, no olvidarme nunca. ¿De qué manera una sonrisa tan verdadera puede llevarte hasta donde quieras? Puede enseñarte que todo pasa por una razón. ¿De qué manera me he regalado la primavera? ¿De qué manera? A ciegas, que cuando se desnuda el alma es poco lo que queda. Hoy no tengo preguntas, no quiero respuestas, no me importa lo que pase, yo te dejaré la puerta abierta.
única que cambió mi pobre suerte. Todo quedó en la noche que en tu calle me hice fuerte. Me recordaste que la vida son dos días. Solo quiero agradecerte por cerrar mi herida. ¿De qué manera una sonrisa tan verdadera puede llevarte hasta donde quieras? Puede enseñarte que todo pasa por una razón. ¿De qué manera me ha regalado la primavera? ¿De qué manera una sonrisa tan verdadera puede llevarte hasta donde quieras? Puede enseñarte que todo pasa por una razón. ¿De qué manera me ha regalado la primavera? ¿De qué manera?
Bueno, pues coincidiendo con la anunciada, bueno, anunciada no, modificada convocatoria del señor Pedro Sánchez para comunicarnos qué es lo que va a hacer con el futuro de este país, hemos nosotros también retrasado adecuadamente la tertulia para hacerla coincidir. Justamente, nosotros vamos a empezar antes que empiece. Estoy con el vídeo puesto de A3 Player aquí. España gobierna, pone el gobierno de España. España gobierna. Y a ver qué dice. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Don Álvaro Dávila, recién venido de Tailandia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ha venido entero?
Estuve reflexionando en lugar de 5 días, estuve reflexionando 15 días para ver si continuaba viniendo.
Pero ahí viene, ahí viene, ahí está saliendo ya el hombre.
Pero la diferencia es que tú lo haces con tu dinero y Sánchez lo hace con el nuestro, ¿eh? Y esa es la gran diferencia.
Y lo pone errado que no ha ido a ningún sitio de momento, ¿no?
No, al sur, en las Américas.
¿Reflexionando
no sé si
también?
Cuenta, no, sin reflexionar. Deje a tomarme un pollo al
No sé giro. Si ponerle el audio a esto, tiene un 42, pero sí, vamos a dejarlo ahí. Está la imagen de la Moncloa.
Pero date cuenta que tú, por mucho que reflexiones.
Ahí va.
Hoy o mañana tienes que pagar el autónomo, ¿no?
Sí.
Igual que no. Que,
sí, claro, ¿no? claro.
Por mucho que reflexione.
Ahí viene el hombre. Traje negro.
Traje negro. ¿Pero
podemos
y corbata?
Podemos escucharlo.
No sé,
en directo,
ahí va.
¿Corbata roja o negra?
Vale, lo va a buscar José. Ahí está el señor Pedro Sánchez.
Hemos mandado un enviado especial a.
Vamos hablando.
A la Moncloa. Ahí está.
Lo va a intentar localizar José.
En serio, ¿eh? Está muy serio.
Muy serio. ¿Qué creen ustedes que va a decir antes de que lo diga?
Pues yo, sinceramente, no me atrevo a nada. No sé.
Hay que ver al rey, ¿eh? Eso sí, es clarificador.
Sí, pero no sé, no soy capaz de ponerme
yo
eso.
Yo creo que la única salida es dimitir.
Yo creo que al haber ido a hablar con el rey, o dimite o convoca elecciones. Todo depende del daño que le quiera hacer a su propio compañero. Como dicen que terminó con bronca la última reunión el otro día.
Esas malas lenguas dicen que acabó en bronca, pero antes de que presentara la carta o después.
Antes. Que por eso la presentó.
Pues salieron todos en defensa, estaban allí hechos unos frikifans todos. Claro, la María Jesús Montero con el dándose golpe en el pecho.
No le queda más remedio.
Porque
hombre.
Como hay elecciones, saben que muchos de ellos no tienen trabajo dentro de unos meses. Es que ese es el problema.
Es su líder.
¿Ustedes creen que una elección nacional ahora mismo daría una mayoría PP-Vox o PP absoluta sin necesitar a Vox?
Bueno, lo que yo creo es que el PSOE no sumaría más. No va a ocurrir la sorpresa que ocurrió en las últimas elecciones, donde todos, sin excepción, incluso las encuestas y los estudios sociológicos, daban ganador al Partido Popular, incluso con posibilidad de complementarlos holgadamente con Vox, y nos llevamos esa sorpresa. Yo creo que esa doble sorpresa ahora nos iba a producir, porque bueno, la mitad de este país está muy quemado.
Oficio, nuestra mire, responsabilidad
ahí va.
Laboral,
vamos a verlo.
En una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales.
Nos está metiendo un discurso lamentable, ¿no?
Como es la española.
¿Vieron a Suárez cuando dimitió?
Sí, claro.
Es una cuestión ideológica.
Pues hemos avanzado como país.
Pero es que, vamos a ver, a este señor ya lo conocemos tanto que yo creo que le está poniendo un poco de teatro, ¿entiendes? Yo no me lo creo.
¿Un poco?
Yo no me lo creo. Es decir, por mucho que diga y por mucho que apela a sus sentimientos, con todas las cosas que ha hecho, con todas las mentiras que ha soltado, es imposible creértelo. ¿Se lo puede creer?
Pues, Pedro y el Lobo. Igual está diciendo la verdad y ya no se lo cree nadie.
No se lo creen.
No te lo crees porque.
Y a lo mejor es verdad que.
Dentro de 48 horas puede decir lo contrario con toda tranquilidad. O sea que no.
También es verdad.
Hombre, si dimite ya no, ¿eh? Si dimite
ya, no. Pero bueno, pero es un discurso que no tiene ninguna solidez, ningún rigor, ninguna exhaustividad.
Bueno, podéis decir, dimito y me presento y voy a convocar la elección y me presento de nuevo. Imagínate.
No, capaz de hacerlo. Es decir, este hombre ha hecho todas las cosas que ha hecho, claro. Las ha hecho por primera vez. Es decir, que. No hay límite.
A mí lo que me sorprende de una posible dimisión, que yo todo apunta que puede ser, pero lo que me sorprende es que él sabe que las cuestiones judiciales se le complican mucho más sin ser presidente que siendo presidente. Porque al fin y al cabo, siempre si eres presidente, tienes hilos que manejar. Eso es lo único que me sorprendería, que si presenta la dimisión, que sabe que se queda un poco.
Dimitir para volver a presentarse sería hacer el canelo con esta actuación intermedia. O sea, eso no tiene sentido porque va a seguir igual, como él dice, la justicia de este país va a seguir igual, los medios de comunicación vamos a seguir igual, pues no cambia nada.
Ya lo hizo en julio. Dice, yo voy a convocar elecciones para que hablen los ciudadanos. ¿Y ahora por qué no lo puedo hacer? Convoco elecciones, me presento para que hablen los ciudadanos. Si los ciudadanos me dan el respaldo junto con todos los partidos que me apoya, pues yo haré los cambios que tengo que hacer. Él quiere hacer cambios en justicia, quiere hacer cambios con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, todos esos cambios que él lo quiere hacer, poco menos muy cerca de una dictadura como la de Maduro o de Nicaragua, etcétera, etcétera, de esta bananera.
A ver qué nos cuenta, ha cambiado la cara y ahora está como más relajado.
Obviamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir.
¡Hala! ¡Hala!
Si cabe,
¡Hala!
Presidente del Gobierno de España.
No nos sorprende.
Esta decisión no supone un punto y seguido.
Ha decidido seguir.
¡Ay, mi madre, de verdad!
Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza.
¿Lo están oyendo?
De verdad.
Por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
¡Qué barbaridad!
Y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
¿Qué ha caído a pena al rey?
¡Qué barbaridad!
Asumo la decisión
qué barbaridad.
De continuar con
no,
más fuerza
si
cabe,
sin
al frente de la presidencia.
Con el país paralizado.
¡Qué barbaridad!
Solo hay una manera de revertir esta situación.
¡Qué barbaridad!
Sí. Que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días... se movilice en una apuesta decidida
¿cómo?
Por la dignidad y el sentido común.
Madre
poniendo freno a la política de la vergüenza.
O sea, para este señor, la
de verdad que
son las 8.000 o 10.000 personas que fueron aferradas a la mayoría social.
Qué barbaridad.
Yo vamos a dejar de escucharlo, ya lo tendremos ocasión de escucharlo porque hemos coincidido escuchar en directo la toma de decisión de que sigue el frente del gobierno. Y ahora empieza a abrirse la caja de Pandora porque yo el viernes hablaba con Saúl en directo, con Saúl Ramírez, exdiputado por 2 legislaturas en el Congreso de los Diputados y con un criterio que a mí me sorprendió el viernes cuando lo dijo, que me empieza a preocupar, porque Saúl afirmaba que pasara lo que pasara no iba a dimitir y que además tenía estos 5 días iban a utilizarlos para ver cómo montaban el siguiente ataque al Estado de la Democracia, modificando las leyes, tanto del Poder Judicial como del control de los medios, para seguir avanzando en el control absoluto del Estado español. Y ahora me empieza a preocupar que hayan estado preparando una ley de medios, una ley de renovación del Consejo General, de decir qué jueces son fake y cuáles son facho esfera y cuáles no, cuáles medios de comunicación dicen verdades y mentiras, para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Que los medios de comunicación y los jueces no vuelvan a poner inestabilidad en el presidente del gobierno.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, si quiere hacer esto,
qué vergüenza,
es salirnos de Europa. Salimos de Europa y quedarnos como un país del cono suramericano un poquito alejado de allí y nada más, pero dentro de Europa yo creo que el techo, aquí hay un letrado, nos dirá si aquí podemos hacer lo que nos dé la gana y cambiar las leyes a nuestro antojo cada 4 años. Yo creo que esto es un disparate y por lo tanto me da que poco va a conseguir. Eso, bueno, luego respecto a los medios de comunicación, a estas alturas donde ya no se puede cerrar una emisora físicamente como antiguamente, que se cerraba físicamente, pero es que hoy día ya desde cualquier casa emites, desde cualquier día hablas, desde fuera del país, por supuesto, y de fuera del país. Entonces, esto de verdad, ¿no? Y luego que tiene medio país, como mínimo, Diego, hay medio país en contra de este señor, como mínimo, digo, como mínimo, hay medio país en contra. Por lo tanto, retorcernos y pisarnos el cuello y llevarnos por el camino que uno quiera no es fácil, y no le considero yo lo suficientemente poderoso para eso, afortunadamente, vamos, es mi teoría. Y bueno, y viste que dije cuando me preguntaste qué va a pasar, que dije, no lo sé, ves que es imposible saberlo. Tanto Sebastián ya que, como
es que todo Álvaro, apuntaba que a que se iba, ¿no? Es decir, va a ver al rey.
Es imposible, no puedes.
Pero
saberlo.
vamos a ver.
Es que a mí me dio si un giro. Yo esta mañana pensaba que se iba a quedar
si
y después de ver
a. ¿Qué le vas a decir? Que vas a seguir, ¿no? Pero ¿cómo? Es claro que tiene que seguir, era el presidente.
No tienes que decírselo a nadie, ¿no?
Tú te puedes ir por dos cuestiones.
¿Para qué vas a ver?
Que tú puedas dimitir, es verdad.
Para el giro de última hora, ¿no?
Una moción de censura o que te sometas a una moción de confianza y la pierdas.
Y sobre todo,
eso es lo que puede pasar.
Y adelantar una hora el mensaje institucional, ¿para qué lo haces? O sea, esto se hace cuando me vas a soltar una gran primicia. Pero para decirme que vas a seguir, para que en vez de las 10, las 11 de la mañana...
No pierdas el tiempo. Mira, necesitaba unas mini vacaciones. Pues me voy a mi casa y estoy allí tranquilamente.
Saúl me dice, ya te lo avisé.
Para esto hace falta 5 días.
Yo además tengo, ya lo he dicho aquí varias veces, y yo no conozco el colegio de abogados por dentro, ni conozco el colegio de jueces, pero yo tengo una fe, Sebastián, en que las nuevas generaciones, lo he dicho aquí, las nuevas generaciones no permitan que se pisotee la democracia. Tengo mucha fe en esto, por mucho que la fiscalía la ponga el Estado y el gobierno, yo tengo fe en que los nuevos jueces, los nuevos fiscales, los nuevos abogados no permitan que haya alguien que por haber sido elegido en un parlamento por un acuerdo de 7 votos arriba o abajo pueda darle la vuelta a la tortilla de
pero
esa
es
manera.
Que eso
tengo
lo,
mucha fe
eso, eso es lo que pasa en los países sudamericanos que donde hay una dictadura, ¿no? Es decir, ¿tú crees que en Venezuela Maduro no pone a los jueces que le interesa para que dicten las resoluciones que le interesa? Claro que sí, ¿entiendes? Allí no hay un estado de derecho, allí no hay un estado donde el principio de legalidad. Aquí ya no lo hemos saltado. No hemos saltado el Estado de Derecho con esa amnistía. Es decir, no hemos saltado con todos los que ha hecho los perdones que han, a personas que han delinquido y que quieren seguir delinquiendo, que no se han arrepentido para nada.
No solo el perdón, decir, la anulación del
la anulación
delito.
La anulación del delito. Es decir, ¿y ahora qué va a pretender? ¿Qué va a pretender? Es decir, someter a los jueces para que los jueces no puedan entrar, él esté por
la
encima
de la teoría de Saúl,
ley.
Que me la está recordando. La teoría de Saúl es que va a modificar el procedimiento de manera que sean los fiscales los únicos que puedan imputar. Que un juez no pueda abrir expediente, abrir investigaciones ni abrir sumarios. Que sea la fiscalía la única que pueda abrir expediente.
Los jueces,
y lo siguiente es controlar los medios afines a través
de
más subvenciones.
Los ciudadanos no podemos ir a la justicia tranquilamente a denunciar a nadie.
El fiscal, que depende del
presidente. ¿Aprobará por decreto ley la modificación del Consejo General del Poder Judicial? Modifica el Consejo General del Poder Judicial y automáticamente nombran las no sé cuántas leí el otro día, 20, 25, 30 vacantes que hay en el Supremo.
¿Pero y eso se puede hacer cada 4 años?
Lo está adelantando en lo que está
cuando
diciendo.
Cuando entre otro presidente puede
ya está diciendo, ya está diciendo que va contra los medios no afines y la fiscalía.
Cuando entra,
es decir, ya lo está diciendo.
Cuando entra un nuevo gobierno.
Los ciudadanos tendremos que movilizarnos.
Pero digo,
como él dice
Sebastián,
que se han movilizado.
¿Cada gobierno puede derogar lo que ha hecho el anterior?
Puede derogarlo, claro que puede derogarlo.
Entonces, pero, y yo digo, ¿Europa va a permitir si tiene... que en un Estado de Derecho como este europeo, tú llegues ahora y digas, bueno, pues ahora los que denuncian son los fiscales. Y ahora no, ahora son los jueces.
No,
ahora...
eso pasó con Hungría y Europa se ha puesto en contra de lo que pretendían el presidente húngaro, ¿no? Y a mí, aquí yo creo que las reticencias que tenía para renovar lo que tú dices, el Consejo del General del Poder Judicial, de forma unilateral a través de un decreto ley, es Europa, ¿no? Claro, eso es lo que nos queda, Europa, nada más.
Nada
porque,
más. Bien,
porque, pero, y los ciudadanos tendremos que empezar a salir a la calle. Es decir, esto no puede ser. Este señor no nos puede imponer aquí una dictadura. Es que nos quiere imponer una dictadura.
Yo
no
te
puede siento, ser.
Sebastián, no quiero tampoco ser alarmante. Lo que está claro es que cualquier partido político en democracia, su aspiración es mantenerse en el poder. El problema está en que, si es verdad que está hablando ya de modificar la ley procesal, y si es verdad de que va a tomar medidas contra los medios de comunicación no afines, hay que ponerle freno. Yo creo que el Estado de Derecho tiene protección para evitar este tipo de cosas.
Pero sobre todo, Diego, porque la pregunta es...
Pero que lo quiere hacer ya empieza a ser preocupante.
¿Por qué quieres cambiar el Código Penal? ¿Por qué quieres cambiar la ley procesal?
Para mantenerse en el poder.
Pues claro, es que esto es lo que hay que transmitirle a los oyentes. ¿El motivo cuál es? ¿Cuál es la motivación, el objetivo de este cambio? Pues el mismo de por qué quiero los 7 votos de un partido independentista o de un partido con historia oscura, ¿no? Entonces,
a mí lo que más me preocupa son los nombramientos del Tribunal Constitucional. Digo, perdón, del Tribunal Supremo.
Porque, eso depende del Consejo General del Poder Judicial.
Porque depende del Consejo. Él consigue la modificación del Consejo. El nuevo Consejo haría el nombramiento de todas las vacantes que hay, que es un tercio prácticamente del Tribunal Supremo, que están vacantes
ahora. Porque la parte del gobierno ya está modificada.
Y esa gente no deja de ser juez del Tribunal Supremo hasta que no se jubile. Sí. O sea que es que tenemos, pues, 30 años a lo mejor, con unos jueces puestos por él prácticamente a dedo, algo parecido a lo que está pasando con el Constitucional, que el presidente era el fiscal general del Estado, un miembro era ministro de Justicia, esta es la situación.
Otro lunes que me voy depresivo.
No, yo cada día confío más en que el Estado de Derecho español tiene suficientes contrapesos, a pesar de que estén intentando quitarlos todos, Y me da mucho miedo de que la población española mayoritariamente no se dé cuenta de que estamos corriendo riesgo. Es decir, que estamos en Europa. Es decir, cuando empezamos a hablar de... Menos mal que estamos en Europa, porque si no, este tipo nos metía en una dictadura bolivariana. Yo creo que en España hay suficientes métodos, fundamentalmente porque el pueblo español...
No seremos libres en esta tertulia para expresar nuestra opinión, porque nos censurarán, ¿no? O irán contra nosotros, ¿no? Nos perseguirán.
Hombre, ya te tachan de fachoesfera, ¿no?
Ya simplemente la expresión porque vayas contra él o porque opines de forma diferente, pues ya la conocemos, de facha y etcétera, etcétera. Y ahora, pues, querrá tener un poder ya represivo para evitar que nosotros libremente nos podamos expresar. Es que de verdad, es que volver a un pasado ya más que olvidado. Pero bueno, es que este señor, yo la reflexión que hacía anoche, yo digo, es que no le queda más remedio que dimitir. Pero es que claro, conociéndolo, es que
hace,
claro,
lo contrario
hace lo contrario de lo que tú puedes pensar.
Exactamente.
¿Quién iba a pensar en el mes de julio que él iba a convocar elecciones? Nadie.
Pero Sebastián, ¿pensamos que este hombre está loco, que es tonto o que es súper mega inteligente? Porque a mí, que me explique alguien el movimiento de ir a ver al rey esta mañana.
No, y aparte...
¿Qué pretendía hacer? Que preocúpese todo, póngase nervioso.
Es una tontería, porque mira, voy a seguir y no tengo que dar explicaciones al rey.
A mí me da la sensación de que
chorrada,
él no va al rey como subordinado de...
No.
Va al rey como... Como por delante del rey. El otro día vieron la imagen, es como lo recibo con las manos en los bolsillos. Sí. Esta es la actitud maleducada,
sí, y caminando por delante de él.
Esta
en
es la actitud maleducada,
oficial.
Exactamente. Entonces yo voy al rey hoy precisamente para que los medios hablen de que soy el importante hoy. Hoy lunes yo tengo a todo el planeta pendiente de mí. Y ven que voy al rey, que adelanto una hora, y al final dejo la cosa como el martes de la semana para el lunes de la semana.
Mira, la única estrategia que creo que él ha seguido era él le preocupa sobre todo la justicia, le preocupa la justicia y él quiere controlar la justicia. Y esto es un golpe sobre la mesa para decir, no me queda más remedio de no llegar a ningún acuerdo. De hecho, pues con el comisario europeo y las reuniones que ha tenido él con nosotros, con el Partido Popular, pues ya está, se estaba cerca de llegar a un acuerdo, ¿no? Pues ahora dice, no voy a llegar a ningún acuerdo y voy a través de decreto ley a designar
lo que ya intentó. Europa le dijo que ni hablar, ¿eh?
Sí, claro, pero lo intentó, lo va a hacer, ya pero lo va a hacer, ya está, ya Europa ya se verá lo que hace Europa, ¿no? Pero a él le da lo mismo
y tardará 3 años en reaccionar,
¿entiendes?
Dejarte algo, sí, y esos 3 años a nombrar al Tribunal Supremo, que es lo que ¿ya? yo creo que
es lo que quiere
el Consejo General del Poder Judicial, es porque en la situación actual el Consejo lo que hace es nombrar al Supremo
y a la Audiencia Nacional también, ¿no? Y a la Audiencia Nacional,
si el Supremo no hubiese vacante, igual no estaría tan preocupado, pero claro, es que hay un montón de vacantes y esas vacantes cuando las cubre, ya digo, hasta que se jubile.
Pero tú decías, Manuel decía algo que todos lo compartimos, ¿no? Ojalá los jueces, que yo siempre les creo esa independencia, los fiscales y demás, pero ya vimos la semana pasada en la votación que forzó el fiscal general del Estado para el tema de la denuncia de la pareja de Ayuso, ¿cómo están divididos? Y ganó por un voto, algo que es incomprensible. 50, 50, 50, es decir, vamos a apoyar, pues, que eso siempre lo hace la fiscalía, es decir, oye, mientras haya unos mínimos criterios para seguir con la acusación, la fiscalía siempre lo hace, ¿no? Siempre lo hace. No, en este caso, la fiscalía se posiciona en no apoyar esa denuncia, esa querella para investigar algo que todos, si ha habido o no ha habido una filtración en Hacienda. Que eso yo creo que es increíble, ¿no? Que no quieran. El juez va a seguir adelante, pero la fiscalía se ha posicionado. Y por desgracia es lo que él pretende. Pues jueces afines, jueces que realmente pues estén controlados y realmente a mí me preocupa, ¿eh? Yo, sinceramente, conociendo la justicia, yo creo que va a ser muy difícil. Yo voy a seguir creyendo en los jueces, en la independencia de los jueces, por lo menos en la gran mayoría, y creo que van a tener criterios propios, ¿no? Criterios influidos por...
La oposición nacional, el Partido Popular, tiene un trabajo por delante muy claro y muy nítido, de verdad, de cómo exponer como referencia y como guía ideológica todos estos desmanes para que la población no sepa las próximas elecciones, Sebastián.
Pero eso es normal. Estamos en un estado, ahora mismo no tenemos presupuesto. A él no le preocupa el tema del presupuesto.
No, llevamos un año pendiente de él.
No le preocupa
el año del presupuesto. De sus acuerdos.
Hay problemas en tema de vivienda. Hay problemas en temas sociales.
Vamos a hacer un año pendiente de él.
Exactamente igual. ¿Entiendes?
El primer ministro portugués dimitió porque no se aprobaron los presupuestos.
Sí. Pues sí.
Y es que la República ha adelantado las elecciones catalanas por no tener presupuesto.
Por no tener presupuesto. Sin embargo, bueno, el presupuesto del Estado.
El mismo lo declaró, ¿no? Y cuando
él lo dijo, él se lo dijo
cuando le entrevistaron y estaba Rajoy, ¿no?
Rajoy, él lo dijo,
mire, la principal ¿sabe? Meta del gobierno es que tenga presupuestos.
Sí, sí. Y además le dijo eso, ¿no? Y cuando un presidente no consigue aprobar los presupuestos, dimite.
Pero por eso digo, las 24 horas, pues cambia.
Pero eso era a los otros, a él no.
Yo es que ya está transcrito el discurso completo en Europa Press, ya acabó y está en texto, ¿no? Les leo un párrafo.
Sí.
Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió, que superó con éxito una pandemia, que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un buen momento económico y respira paz. Este hombre vive en este país.
Sí, no, y que gracias a él, todo eso gracias a él.
Llegamos mejor a final de mes que hace 5 años.
El año pasado dicen que emigraron 500.000, medio millón de jóvenes
fuera
se marcharon
país.
De España a buscar trabajo. Ese fue un dato que salió hace una semana. Y otro dato es que al día siguiente de él decir que iba a reflexionar, pues bueno, el paro aumentó en 150.000 personas. Pues eso es,
el otro día me dio una envidia escuchar a un corresponsal de un medio de comunicación en Estados Unidos cuando dijo en televisión que, bueno, aquí prácticamente el paro es cero. en Estados Unidos, dijo. Prácticamente le pasa. Sí, por ahí un 1 testimonial, un 1%.
Los que se están moviendo de un empleo a otro.
Nada, bueno, pero prácticamente me dio una envidia al decir, chico, y ¿podremos decir esto algún día nosotros en nuestro país? Es que significa trabajo para nuestros hijos.
Pero lo preocupante es lo que dice Álvaro, que nuestro potencial, la gente que la hemos formado, la gente que ya tienen pues un títulos universitarios y se han gastado, pues ahí, salgan fuera, ¿no? No les queda más remedio que salgan fuera, ¿no? Médicos, enfermeras. El otro día estaba escuchando un reportaje de la cantidad de enfermeras que se van, por ejemplo, a Noruega, ¿no? Pues, no solo porque cobran muchísimo más, sino incluso pues todas las posibilidades de ir creciendo, ¿no? Y en España, pues sí, recibimos pues mucho inmigrante. De hecho, Canarias, pues estamos creciendo prácticamente 30.000 habitantes, casi un municipio como Candelaria.
Pero
todos
que no vienen,
los años,
no vienen en patera solo, ¿eh?
No vienen en patera, es decir, los que vienen también de otros lugares de fuera también, pues esos vienen también a través del avión.
Los españoles con 10 años de formación y que se rifan en Europa, están yendo a Europa y las vacantes las estamos nosotros cubriendo con médicos cubanos que tendrá la formación que tiene, pero no creo que sea la formación que tiene un
por los medios, por los medios que manejan en Cuba y los medios que se manejan en Europa, en Estados Unidos y demás, ¿no? Es decir, los médicos cubanos pueden ser buenos, pero tienen ese problema que no tienen los medios que pueden tener en los países desarrollados, ¿no? Pero con todos los problemas que tenemos los españoles, con todos los problemas, incluidos los emprendedores, los autónomos, etcétera, etcétera, este señor se pega 5 días de asueto para reflexionar
y volver al martes de la semana pasada.
Es que de verdad,
estamos en el martes de la semana pasada.
Sinceramente, es que vamos. Sí, decir que no lo entiendo es también decir.
No, y además ha dicho también: mi mujer y yo. Claro. Pero mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Mi mujer y yo. ¿Esto qué?
Sí. El rey Sol y él.
¿La reina?
El rey Sol.
No, de verdad, es que yo no...
Rey Sol, que él es...
Pero a ver, ¿se le ha dado categoría de normal a que sea adjunta a una cátedra una persona que no tiene un grado ni una licenciatura, ni una diplomatura? Eso, ¿se le ha dado esto carácter normal?
Excepcional.
Pero eso no se puede decir porque te pasas automáticamente a ser una mala persona que vas en contra de la mujer del presidente.
Sí. Bueno, pero esto se le ha dado categoría de normal. Oye, es que cuesta mucho estudiar, chico. Es que cuesta aquí en esta mesa.
Y ser mujer de presidente del gobierno es mucho más difícil.
Somos 4 personas, pues que...
Hemos tenido que estudiar.
Les hago una propuesta. ¿Ustedes saben cuál es el nombre de la cátedra de la mujer del presidente?
No. Pero tiene que ser largo.
Yo lo he leído 18 veces. Esta mañana me lo apunté.
Tiene que ser largo.
Hombre, transformación social competitiva. Lo tengo aquí porque lo apunté esta mañana.
Dentro de economía.
Transformación social competitiva. Nos podemos en la calle y empezamos a preguntar a la gente: ¿qué crees tú que será una cátedra de transformación social competitiva?
Pero eso es con dinero público, Álvaro.
Hombre, claro.
Ese es el problema.
Claro, con dinero.
Estamos invirtiendo dinero en eso.
Pero además, una señora que no es ni siquiera licenciada y que tiene una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, que es la mayor universidad de España.
Pues digo que a detalles de este calibre se le da normalidad, pues a partir de ahí, chico... Pues
pero es que vamos a ver, la excusa de él, de los ataques a su mujer, es que eso no se lo cree nadie. Y es más, en la comparecencia que ha hecho hoy, por lo que le hemos escuchado, poco tiene que ver con lo que él quiere hacer. Él quiere hacer pues un verdadero golpe de Estado. Él lo que quiere es controlar el Poder Judicial para que no lo investiguen a él y a su mujer.
Y a alguien más,
por ejemplo, a Lávalo, por ejemplo, ¿no? O a otros también parecidos, ¿no?
Algo que le pueda salpicar a su
que
entorno.
Que le pueda salpicar a él. Y después quiere controlar los medios de comunicación para que no informen. Porque mira, en un Estado de derecho como estamos, todo tiene su defensa. Oye, si un medio de comunicación está cometiendo un delito, es que no está exento de ese medio de comunicación de ir a los juzgados. Pero, ¿por qué?
Pregunto,
si eso es falso, Ayuso, como ellos dicen, si eso es falso, lo de su mujer, lo de él y lo de otros, es falso, ¿por qué no van a la justicia? ¿Por qué no recurren a la justicia?
A ustedes y a la audiencia les suena decirle a Ayuso que es responsable de muertes de ancianos en
Madrid.
Sí, claro. ¿Y eso es menos grave que una apertura de diligencias en previas, juzgado de instrucción?
Previas. Aquí es que parece que la única responsabilidad... Yo le pregunté el otro día a un analista de izquierda, muy de izquierda, que me merece todo mi respeto, un tío inteligente que sabe comer y beber con cuchillo y tenedor, además. ¿Qué porcentaje de culpa tenía de esta situación que se había generado en este país? La tenía Pedro Sánchez. ¿Qué porcentaje? Esperando que me dijera un 10%, un 15%. Y me dijo, un cero. Digo, no tiene ninguna responsabilidad. Es decir, en todo esto que está pasando, venga, pero dime el porcentaje. Cero, cero. El 0%. Es todo culpa de la derecha y la extrema derecha.
Eso es fanatismo. Eso es fanatismo.
Pues es listo. Es una persona inteligente.
Puede ser muy listo, pero es fanatismo.
Ya, ¿entiendes? Pero es fanatismo. Que eso es más extendido
lo que no puedes hacer. Lo que no puedes hacer es atacar a la pareja de Ayuso, atacas a la pareja de Feijóo, atacas a la pareja de...
El hermano de Ayuso llega a ser lo que es el hermano de Sánchez.
Bueno.
Y llega a hacer lo que ha hecho el hermano de Sánchez, de cruzar de Extremadura a Portugal para ahorrarte unos cuantos euros, y no te digo nada la que le cae.
No se puede hablar de eso, porque no está probado que sean 16 kilómetros, sino que a lo mejor son 14 y medio.
Sí. Entonces, y quiero recordar los trajes del valenciano, del también, Partido Popular.
Pero ¿te mandé el artículo de Peláez? ¿Te lo mandé, no?
Y de Rita Barberá, que en paz descanse, y de tantos ataques en los que después ha habido sentencias absolutorias y que nadie escribió una carta de amor para decir voy a tomarme 5 días de reflexión, sino aguantó, como dice Ayuso, hay que venir llorado de casa. Hombre, y nada más, claro. Y ya está.
Y Puigdemont también lo dice. Más,
exactamente.
Y el señor Sánchez también lo dice. Claro. Pasa que no se acuerda de que lo dijo.
No se acuerda cuando estaba en la oposición o hace algunos meses, porque él va cambiando. Pero vamos a
cuando llamó concejalillos a sus concejales de pueblos pequeños.
Pero Diego, hay una cuestión.
Es que todo, ¿no?, se tapa.
Porque ese analista que tú dices, que tú lo consideras muy inteligente y me parece muy bien, y seguro que lo es, muy bien. Es decir, el señor Sánchez no ha mentido a los españoles. No ha mentido, ¿no? Cuando dijo que no pactaría con Podemos, y después pactó y que le iba a quitar el sueño, eso no es una mentira. Es un cambio de opinión, es verdad. Cuando dijo, ¿cuánto quiere que le repita que no voy a pactar con Bildu? Eso tampoco es una mentira, ¿no? Cuando dijo que no iba a aprobar una amnistía, eso tampoco es una mentira. Es decir, por favor,
cuando dijo que no,
por
iba,
favor,
y que
no sea,
iba,
vamos a hacer un poquito
a condonar
objetivo
los delitos del procés, y cuando dijo tantas
que Puigdemont volvería esposado,
pero además, Sebastián, hay otra cosa. Mira, una cosa es, además, como él dice, cambiar de opinión, y otra es como él cambia. Cuando dijo no a Podemos, no a Iglesias, es que a las 24 horas hay un abrazo, chico. Un abrazo que les faltó hacer la cobra, joder, en la foto, ¿no?
Nos quedamos. Es verdad, Xavi y él, ¿no? Nos quedamos.
El entrenador del Barça y el presidente del gobierno de España son colegas.
Sí, son colegas.
De verdad, de verdad es que estoy todavía trabado, ¿no?
El mensaje.
No llego a entender muy bien este paisaje.
Los 5 minutos que hemos escuchado del inicio, como si estuviera de verdad, con todo mi respeto al señor presidente, como si nos estuviera hablando a chicos de 14 años.
Nos ha tomado
es una falta de respeto a la ciudadanía.
Por Dios, por favor, oiga.
Nos ha tomado el pelo.
Yo pregunto, ¿mañana va a ir a visitar al rey para decirle qué pasó mañana continuar? Claro, porque que ha ido
el giro,
¿a qué va a visitar al rey? ¿Va a continuar? Oiga, usted, claro que va a continuar.
Pero fíjate, yo creo que...
¿O va a venir todos los días aquí a decirme que al día siguiente continúa?
Conociendo un poco la izquierda, el que él hubiera anunciado hoy que se iba... Yo creo que le iba a beneficiar, sobre todo en las elecciones catalanas de este próximo fin de semana. Yo creo que le iba a beneficiar porque, ¿lo ves? Hay que activarnos porque va a venir la derecha, va a venir la extrema derecha y demás. Yo creo que lo van a utilizar, además, ya veremos lo que va a hacer Puigdemont, que también es como este, ¿no? Es decir, es parecido, ¿no?
Le ha quitado un fin de semana de campaña, se lo ha quitado.
Claro.
Porque se habla solamente de Sánchez.
Claro. Esas son estrategias que también
él
puede valorar.
Por cierto, son 10 años. Es que él hace mención en la carta, 10 años de acoso que sufre mi familia. 10 años.
No, 10 años no lleva, ¿no?
¿Pero qué lo dice?
Y luego, en la, la
guinda el acoso está, que desde hace 10 años sufre mi familia de presidir el gobierno de España. Lleva 10 años en el presidente de España.
Es un mentiroso. Pero vamos a ver, si la moción de censura
del
no
19
fue
para acá, ¿no?
En el 18. 18.
Lleva 6 años.
Lleva 6.
Y ahora resulta que lleva 10 años acosado por ser presidente. Es decir, 4 años antes lo, ya,
te... ya era así, sí. Es que me miente. No por... Pero es que ya.
Fíjate. Hombre, algún socialista tuvo que enfadarse con él cuando metió votos falsos en las urnas y salió por toda España con un coche conducido
si
por alguien.
Si le llegan a dar a él un puñetazo en la cara como a Rajoy, por ejemplo, ¿qué haría?
O si le ponen una bomba como a
Rajoy. Haría
un documental.
Y si le ponen una bomba.
Mira, yo quería poner en la mesa el apoyo que he recibido este sábado en Ferraz. 12.000, yo estoy seguro que hay ciudades de 50.000 habitantes en este país que quieren al alcalde, que dicen... Hace una convocatoria al pueblo y va más de 12.000. Ciudades de 50.000. Es que en Madrid estamos hablando de 5 o 6 millones de habitantes, ¿no? Solo Madrid. Sin que lleven guaguas.
Llevaron guaguas del País Vasco, sin que de lleven Asturias. Guaguas.
Pero si es que eso no es nada. Pero si es que son 12.000 personas.
Venga, ponle 15.000.
Que es medio Heliodoro apoyando a un presidente del gobierno. Si es que eso no es nada.
Pero
¿verdad?
Y al día siguiente una convocatoria conjunta del PSOE y Sumar 5.000 ante
nada,
el Congreso.
Por eso digo, entonces.
Realmente.
Chico, Es que estos son muestras.
No, pero
para
vamos
mí.
A ver.
¿Un Change ORG no llegó a 70.000 firmas?
Los apoyos.
¿Un Change ORG?
Los apoyos que he recibido este fin de semana o estos días para que siguiera. Es que de verdad, es que sigue mintiendo, va a seguir mintiendo y nos va a seguir tomando el pelo. Es decir, es que, pero ¿qué apoyo? ¿Qué apoyo? Lo intentaron esa movilización a través de las redes sociales, activando pues a todos los afiliados y simpatizantes. ¿Y cuántos habrás activado? ¿Un 5%? ¿Cuántos afiliados tiene el PSOE?
Yo me sorprendió la poca cantidad de gente. Yo pensaba que iba a haber 200.000 personas, por lo menos.
Un comité federal.
O 100.000. O 50.000.
Con pantalla.
Un comité federal que es un meeting. Un meeting.
Es que no es nada.
Entonces se ponen una pantalla.
¿Con qué libertad intervienen los miembros de ese consejo para hablar si sabes que están las pantallas por fuera? Y
aparte de eso, que tienen que intervenir todos los varones. Tienen que intervenir varones o mujeres o lo que sea,
imagen,
pero que tienen que intervenir porque si no, ya te tachan, ¿no? Ya te tachan.
La imagen en el Parlamento Nacional cuando se dirige Montero a él atacando a la mujer de Feijóo cuando él por detrás dice y hay más y tal, y pues eso,
¿a
Feijóo no le duele esto?
Eso vale.
Sin tener además ningún tipo de fundamento objetivo penal.
Y siendo mentira. Y además, el medio de comunicación que lo sacó al día siguiente diciendo, vamos, reconociendo. Sí,
no, como la Begoña Gómez, que era otra Begoña Gómez, era la Begoña Gómez de
la mujer del presidente. Entonces, de verdad
que... aquí hay para repartir para todos los lados. Sí, aquí nadie está culpado de...
Ya, pero vamos a ver. Lo que no puedes hacer es tener a un país entero
en vilo. El problema es que este hombre es presidente del gobierno de España.
En vilo, y yo lo decía en plan broma, ¿no? Es decir, oye, no sé, nosotros mañana tenemos que pagar el autónomo, ¿no? Y nos cobran el autónomo, ¿no? Y este señor se permite el lujo de decir, yo 5 días, ¿no? Y no me preocupa que este país no tenga pues un presupuesto. Supuesto que este país diga que está creciendo y que lo... Claro, tú empiezas... Ahora tenemos el 1 de mayo, ¿no? Es decir, el miércoles tenemos el 1 de mayo, ¿no? Y ves a los sindicatos, que también son muy suaves, muy tranquilos, porque hay un gobierno de izquierda. Y claro, yo algunos los escucho y dicen, no, es que la precariedad de los... La precariedad, díganselo a Yolanda Díaz, a esta mujer que dice que vamos, estamos batiendo récord. ¿Récord de qué?
Cuando el PP y el PSOE, hasta la legislatura de Sánchez, o sea, incluida la de Zapatero, negociaban algún tipo de ley, estaban aportando... o enfrentando o poniéndose a la mesa a toda la sociedad del país. El PSOE tiene una idea de país, el PP puede tener otra de país. Es que ahora estamos hablando de negociar país contra una pequeña parte. Esta mañana desayunando, para explicármelo yo mismo, digo, es como si ahora Coalición Canaria, que tiene una diputada, ¿no?, fuera a negociar a Madrid por una isla, por Tenerife nada más. Y dijera, como necesita Pedro Sánchez, si yo defiendo a Tenerife, le das esto, te doy mi voto. Estaría haciendo lo mismo que están haciendo a nivel nacional con las negociaciones, que no son... Que este no es el gobierno de Cataluña, que no es el gobierno del País Vasco, chico, que es el gobierno de toda la nación. Y entonces el presidente y todos sus escaños se tienen que deber a toda la nación.
Ahora mismo, va a estar.
¿Ustedes creen que puede decir un presidente del gobierno? Es que estoy leyendo esto poco a poco, me están entrando risa. Ha tenido la habilidad de no decir derecha ni ultraderecha en ningún caso, ¿eh? La extrema derecha no lo ha nombrado en esta ocasión, que la otra vez lo puso 14 veces, creo, una barbaridad. Intento leer la frase. Si obligamos a las víctimas de estas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar, y escuchen, el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido.
Madre mía bendita.
Es que lo ha dicho.
Madre mía bendita.
Pero si no se le acusa a la mujer, no se le acusa de nada.
Pero esto, sacarle punta al lápiz y radicalizar los discursos. No cometa usted irregularidades y delitos.
De presunto tráfico de influencia. Exactamente. Es un delito.
Relegar a la mujer al ámbito doméstico.
Hay leyes que obligan a un cierto comportamiento ético y nada más.
Eso es la radicalización de él. Es decir,
claro, pero es que relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico.
Es que de alguna forma tiene que justificar.
¿Pero a quién le habla? ¿Pero quién es capaz de tragarse ese?
Pero se lo traga.
Mira, los que estaban el sábado gritando.
Pues ya, pero ¿cuánto? ¿10.000? ¿12.000?
Pues bueno, pues según él acaba de decir, que lo acabamos de oír, esos 10.000 es la mayoría social.
Según dice él.
Claro, de verdad. Entonces, esa es la mayoría social que
hay otro nivel intelectual, ¿no? Global. Global, hay otro nivel intelectual en este país, chicos.
Es lo que tiene que hacer.
Háblanos con nivel.
Es lo que tiene que hacer, porque ningún periódico ha dicho que su mujer se dedique a las tareas de hogar, ni mucho menos.
Sobre todo no lo ha dicho ningún juzgado todavía.
Ni ningún español, creo yo, que quiera.
Ni ningún periódico. Los periódicos lo que han dicho ha sido denunciar los posibles casos de influencia de su marido en las subvenciones a empresas que han trabajado con ella. Oiga, salga usted a decir, mire, este caso que han dicho es totalmente falso, por esto y por esto. Este otro es falso, por esto, por esto y por esto.
¿Algún mail o alguna carta ahí firmada que pone?
Han desmontado los que son falsos. Los que están falsos están desmontados, pero hay otros que no están desmontados.
Hombre, y que va a ser difícil.
Y que va a ser difícil desmontar.
Que no quiere dar explicaciones, porque es lo que tiene que hacer.
Y hay fake dentro de la
denuncia, sí. Es lo que tiene que hacer, es ir al Congreso,
pero hay otras que no están demostradas.
Y dar explicaciones. Dice, mire, mi mujer tiene todo el derecho, por supuesto que tiene todo el derecho a trabajar donde quiera, ¿vale? Pero no valerse del puesto que tiene su marido.
Eso no,
no valerse de eso. Y eso es lo único que tiene que dar explicaciones. Oiga, lo de Air Europa, que no, hombre, que no, que mucho antes.
Lo de 10 años lo vuelvo a decir otra
hay
vez.
Hay una relación.
Yo es que estoy leyendo la vez, lo vuelvo a decir otra vez lo de 10 años. Llevamos 10 años sufriéndola. No. Mi mujer y yo,
Qué lástima.
Sabemos que esta campaña de Isidro, lo ha dicho ya dos veces.
Él y la mujer no lo pone.
No, antes era mi mujer, ahora es mi mujer y yo. Sabemos que esta campaña de Isidro no parará, llevamos 10 años.
Yo estoy y mi leerlo, mujer, hombre, que él es primero delante y después la viñeta de la viñeta de Padilla hoy es buenísima.
¿Cuántas veces ha hecho referencia él a la foto de hace no sé cuántas décadas de Feijóo con el narcotraficante?
Bueno, de hace 40 años.
¿Cuántas veces ha hecho referencia a eso en foro institucional nacional? ¿Cuántas? Chico, es que no predicas con el ejemplo. Es que está muy mal asesorado, a pesar de los 700 y pico asesores que tiene. Por cierto, no sé si son 400 que llegan a bachiller. Álvaro.
¿Y para qué quieres 400? Más? Pues igual a alguno de esos todavía le pueden dar alguna cátedra en alguna universidad. Pero es que lo que no puede ser es que él haya dicho lo que dijo de la mujer de Feijóo, que tardó 5 horas la empresa en presentar documentación para demostrar que era falso. Y eso fue lo que hicieron, demostrar que lo que le acusaban era falso. Él tiene que hacer lo mismo.
Bueno, y Feijóo ha hecho una cosa que
demuestre
Feijóo ha hecho una cosa que le honra, y es que en varios medios de comunicación ha dicho, mire, a mí no me gusta tener que hablar de la mujer del presidente. Lo ha dicho repetidamente cuando tendría oportunidad de haberse subido al carro, y varias veces se ha bajado de ese sistema de descalificación antes de que haya una sentencia,
Pero mira, la viñeta hoy de Padilla,
sí, esa fue
que es genial siempre.
Es buenísima, pero es que lo define claramente, dice Pedro Sánchez. Begoña, quizás dimita por lo que están haciendo a la persona que estoy profundamente enamorado. Y ella contesta, Pedro, gracias, pero yo sé defenderme sola. No, perdona, hablaba de mí. Hablaba de mí. Es decir, ¿qué me estás diciendo?
Sí, está profundamente enamorado de él.
La persona más importante en la vida soy yo.
Pero es que nos tacharán de fascistas hoy, por lo que estamos diciendo.
Lo tiene muy difícil
Nos tacharán de fascistas.
A mí que me califiquen lo que quieran.
Sinceramente, desde el punto de vista, de verdad, desde el punto
mientras
de vista
no me falte que el de ciudadano, desde el punto
lo tiene el equipo de imagen de Sánchez tiene muy complicado borrar la imagen de mentiroso y de egocéntrico y de narcisista. Lo tiene muy difícil. Sería una exhibición de estrategia de marketing y de telegenia espectacular.
Después de
si
lo de hoy
consiguen.
Va a ser difícil.
Sí, si vale. Lo consiguen, pero lo tienen muy difícil.
Bueno. No, y aparte, ya se va a colocar en una posición muy débil frente a los independentistas. Puigdemont va a intentar presionarle. El de Esquerra, bueno, con su juego, pero Puigdemont le va a pasar factura. Y como Puigdemont no gane, este domingo, este próximo domingo, ya verás lo que lo va a hacer sufrir.
Sí,
como no gane y no gobierne. Como gane, como dice la encuesta de hoy, ¿no? Como gane el Partido Socialista, ¿vale? Y pacte con Esquerra, Puigdemont no se va a quedar ni se va a quedar quieto, ni va a estar ahí tranquilo. Él sí tiene un problema.
A Puigdemont creo que se lo ha cargado Sánchez ya.
Sí, claro.
Yo creo que se lo ha cargado. ¿No?
Se lo ha cargado, pero eso le puede perjudicar.
No, no se lo ha cargado porque entonces deja de ser presidente al día siguiente de la
elección. Claro, eso es lo que él tendrá que.
Pero no debemos de olvidar. Pero no debemos de olvidar que la peor postura de Pedro Sánchez, el peor de los escenarios, es pasar a jefe de la oposición. La peor de Puigdemont es desaparecer del mapa político.
Claro, lo va a hacer, ¿no? Pero si no, fíjate, el presidente de la Generalitat.
Puigdemont le va a obligar a él a que aunque ella saque los diputados que saque, que no sea presidente, el presidente va a ser él, porque si no,
claro,
si no
tiene mucho que perder.
¿Todo?
Puigdemont tiene todo que perder, exactamente.
Tiene todo que perder.
Pero queda de jefe de la oposición dentro de dos años, Sánchez, o de uno y medio, o de siete meses.
En la oposición ya.
Sánchez representa lo que él representa.
Pero date cuenta una cosa. En Cataluña está mucho más chungo. También en el País Vasco, por mucho tendencia. Ya se verá después de las elecciones europeas lo que pueda pasar, lo que pueda pasar. Porque él con Bildu está muy en la sintonía, ¿no? Pero bueno, ahora no le interesa hacer un pacto. Puede ser que pase lo que pasó en Pamplona, ¿no? En Navarra, ¿no?
Al tiempito lo cambió.
Dejo que gobierne el PNV, no llego a ese acuerdo, y después, dentro de unos meses, cuando yo pase la europea y diga, mira, para aguantar hasta final.
Eso puede pasar, ¿eh?
Para aguantar.
Cambia de socio.
Aguantar hasta final de año, a mí me basta con Bildu.
Y yo me
basta con Bildu, y el PNV tiene cinco diputados, con eso no daría.
Sí, con cinco diputados se monta la moción de censura, ¿eh?
Sí, pero date cuenta que lo tiene difícil, porque.
Con ahora, Vox, mientras que esté Vox en la ecuación.
Lo tiene difícil, porque Vox.
Mientras no que esté Vox, no.
La próxima
por mucho que Vox.
Pero no saca tampoco ninguna.
No, claro.
Bueno, antes de acabar, que tenemos que ir acabando, ¿qué les parece que Nueva Canaria vaya a consumar a las europeas?
¿Consumar?
Pues no que. Sabía.
No lo sabía. No.
Es flipante, ¿eh? Pues es un palo.
Yo creo que van a restar.
Yo tenía la esperanza de que Nueva Canaria fuera con Coalición Canaria, a las europeas por lo menos.
Le ha ido bien.
Sumar.
Le fue bien cuando hizo el pacto en las elecciones pasadas al Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir,
pero
con ese acuerdo con Coalición Canaria y.
Eso y Coalición Canaria ha sido los acuerdos que han llegado hasta ahora. Lo
no,
de sumar
no, pero el acuerdo.
Es nuevo.
Sí, sí, bueno. Pero vamos a ver el peso, no le va a ceder ningún. Como ya le ha cedido, no le va a ceder a.
Vamos a ver.
Pero es que le da la ocasión de oro para ir todos juntos.
Y cabeza de lista de ese grupo.
No, pero eso pondrán el de
sumar.
El de sumar.
Y Compromís llevará uno en el 3 o así. Nueva Canaria no va a llevar a nadie. Sí, en el 17.
Yo creo que ahí lo único que demuestra Nueva Canaria es que vuelve a sus orígenes, a ICAN. Si Nueva Canaria es el antiguo ICAN. Que creíamos que había desaparecido, bueno, pues vuelve a aparecer ICAN, que es un partido de izquierda o de extrema izquierda.
Pero hay muchos nacionalistas en Nueva Canaria, ¿eh? Sobre todo aquí en Tenerife hay mucha gente que yo me he sorprendido muchísimo.
Nueva Canaria, en Tenerife,
mírale a todos ellos, a todos, la afiliación hace 5 años.
Sí, no de Nueva Canaria.
Porque era o eran de Coalición Canaria, o eran del Partido Popular, o eran...
Sí, sí. Del PSOE no hay ninguno, creo.
Creo que
sí, 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 también.
Creo que también hay alguno.
Pasa que después van como independientes.
Creo que,
pero aparte de
pero a mí me hubiese hecho ilusión que no va a ganar.
Canaria, donde tiene concejales aquí.
En Garachico, en el Sauzal.
En el Sauzal.
En el Rosario.
Sí, Nueva Canaria, ah, sí. Nueva Canaria va con su
mano. No, no, sí tiene.
Y Nueva Canaria con su mano. Y creo que.
No, no, sí tiene. Vamos ¿tiene? A ver. Y, no, que, tiene, y tiene, creo... Garachico tiene uno.
No, 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 no. No. Ramón Miranda. Tiene la posición. Yo...
Pero Ramón Miranda no. No,
bueno, lo presenta con la marca. Es que Ramón no, Miranda va con el PP no, no, o, con, no, o con Nueva Canaria. No, porque pero volvamos al
Nueva Canaria. Se confirma, hay un rumor de que Ciudadanos vaya con UPyD.
Sí, sí. Ciudadano que desaparezca y que deje que la gente que está huérfana de partido político empiece a organizarse en torno a una formación política nueva de centro, a ver si de una vez puñetera.
Lo que iba a decir, y no me
quiero. Que dejen de dar coletazo.
No ya. Me quiero ir hoy de aquí sin decirlo porque estoy reflexionando esta mañana sobre ello. Recordad que cuando vamos a votar a nivel nacional, a las elecciones generales, votamos al Parlamento, no votamos un gobierno. Porque ya hemos visto que ese matiz nos puede equivocar y puede gobernar dentro de esa misma legislatura dos ideologías absolutamente distintas, como ocurrió con Rajoy y con Sánchez, ¿no? En la misma legislatura. O sea, tener claro que cuando metemos un voto, si queremos que sirva, no es un voto al gobierno, sino es un voto al Parlamento, para que empecemos
para a ver
las
elijan.
Consecuencias que puede tener la abstención o el voto de castigo.
Bueno, pues nada, aquí ponemos punto y final al programa de hoy, que hemos hecho coincidir intencionadamente con la declaración. Usted me disculpa en la media hora de retraso. Don Sebastián, don Álvaro, don Manuel.
Buena semana a todos.
Un saludito a Gaspar, que está ahora mismo en el Otorrino, saliendo del Otorrino, que tenía una consulta médica, y la semana que viene ya se nos va otra vez
Extremadura, por teléfono. Ahí,
a comer jamoncito.
Un saludo.
Porque un día empecemos un poquito tarde, no pasa nada.
No pasa nada.
Es la excepción.
Mañana volvemos a las 7:30. Sean felices.
Hey.